Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 172. Los aviones de abril.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acán, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Paní, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómica.
Somos
Pedro Haas,
Davo Duarte,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, tenemos un programa lleno de avionazos, puros avionazos. Para los que no sepan lo que son los aviones, son simplemente pendejadas al más no poder. Pero hoy tenemos antes de los avionazos, y estamos hablando con Momentum Comics. Son unos chavos que, pues a decir verdad, me llamó mucho la atención. De repente ir caminando por el aeropuerto de la Ciudad de México y ver un anuncio de entra a nuestra página cómics gratis. A ver, platíquenme, chavos, ¿cómo está la cosa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué onda?
Pues básicamente lo que es un proyecto en el cual vemos la posibilidad de compartir este cómics con la gente y realmente meternos un poco en este mundo. Los tres somos personas que nos disfrutábamos mucho y siempre tuvimos la inquietud de poder meternos un poquito más a esto. Tras un poco de análisis, afilar lápices y ver temas comerciales, encontramos esta manera de poder hacer un portal web totalmente gratis para los lectores, que creemos que puede ser bastante interesante. Hasta ahorita los lectores han reaccionado muy bien a este esquema y pues realmente nosotros también nos disfrutamos mucho lo que andamos haciendo.
Oye, ustedes, Ian, por ejemplo, ¿tú produces material en la página?
No, para eso tenemos un equipo. Lo que hemos hecho es, hay mucho talento nacional, ¿sabes? No todo tiene que ser venido del extranjero. Hay muchas personas que saben dibujar muy bien, colorear muy bien, muy buenos guionistas. Entonces, más bien nuestra idea es a generar el núcleo mexicano de talentos que pues posicione al cómic mexicano ya de una manera diferente, ¿sabes? Hoy pues hay que recordar a mi Penguin, todos nos acordamos de eso, pero eso es una década, ¿no? Del cómic, y ahorita nosotros estamos intentando marcar una tendencia en cómics de gran calidad, y pues para eso hay mucho talento nacional que se está uniendo a nuestro equipo.
Oye, ¿y los personajes son propios de los autores?
Sí, de hecho andamos colaborando con los autores, un poco encauzando las historias, pero sí, los autores trabajan con nosotros con las ideas que ellos ya tenían.
Ok, y son obviamente ideas registradas a nombre de ellos.
Sí, todo el contenido es de Momentum Comics para que pueda ser publicado, pero también tenemos este tipo de personajes. No sé si has visto todos nuestros siglos, tenemos al Presidente Rana, o a Super Godino, a la Chica Momentum. Esa es como la iniciativa que estamos teniendo para tener personajes activos en las redes, y de hecho ya nos están pidiendo que desarrollemos cómics de esos mismos personajes.
Oye, me llamó mucho la atención el nivel de publicidad que tienen. Vaya, sinceramente me impresionó el ver un anuncio en el aeropuerto de una página, pues básicamente de webcomics. Yo el formato que conozco de webcomic, pues es un formato totalmente gratuito en donde generalmente pues los artistas se promocionan, ¿no? Por ejemplo, aquí Davo Duarte, uno de los supergüeyes, pues tiene su webcomic y él publica pues cada semana, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención. Vaya, te voy a hacer una pregunta a lo mejor muy personal, pero pues, ¿de dónde salió todo el recurso para hacer esta campaña publicitaria que pues prácticamente creo que ni siquiera Marvel Televisa o DC Televisa están haciendo, ¿no? ¿Y cuál es el modelo de negocio que ustedes esperan lograr con esto, no?
Pues sale un poco del esfuerzo personal de cada uno de nosotros. Todo esto es el recurso propio que andamos metiendo y rascando los bolsillos. pero un poco la tirada con toda esta campaña publicitaria es una visión muy clara. Realmente la economía de los sitios web depende mucho del número de visitantes. Entonces creemos totalmente que si logramos aumentar nuestros números de visitantes, aumenta totalmente la economía. Entonces sí, bueno, realmente no ha sido un esquema fácil, pero creemos que nos puede ayudar a alcanzar a más gente que pudiera no entrarse en nosotros de primera mano.
¿Y qué tipo de historias están ustedes manejando? ¿Están manejando historias cerradas o están manejando estilo novela que va a seguir y seguir y seguir?
No son historias cerradas. Son historias, bueno, por ejemplo, Remember va a salir ahorita con 4 capítulos, de Crónicas de Fátima también, pero existe la posibilidad de seguirlas ampliando. No son cerradas, iban por capítulos. O sea, las historias parte del contenido que sea original de nosotros, es que se vuelven muy versátiles, entonces se pueden extender tanto como se requieran, o se pueden hacer tan cortas como se requieran también.
Sí, la idea es que estamos generando nuestro universo de personajes, ¿sabes? No estamos terminando las historias ni todo eso, porque estamos construyendo nuestro universo de, pues, que van a empezar a interactuar entre ellos.
Y entonces ustedes están, obviamente ahorita les están pagando a todos los artistas y a los escritores, ¿verdad?
Sí, actualmente es un esfuerzo que estamos haciendo y nos hemos encontrado una cantidad increíble de talento. Y pues realmente lo que no nos alcanza es el bolsillo, pero pues realmente queremos que siga creciendo y seguir apoyando a todos estos talentos que nos hemos encontrado.
Y parte de eso, bueno, si les gusta el contenido, promocionenlo, porque eso nos va a ayudar a seguirlo teniendo gratuito, que esa es nuestra visión, que siempre sea gratuito. Y entonces, toda difusión ayuda.
¿Y a qué plataformas le están tirando? ¿Solo a verlo en una computadora o quieren sacar aplicaciones para tablets, para teléfono?
Actualmente el sitio está programado en un sistema que se llama Responsive, que nos permite que se pueda ver desde cualquier tipo de plataforma, pero de cualquier manera queremos hacer apps. Las apps tienen una ventaja muy clara, que le dan una mayor versatilidad al usuario, puede marcar favoritos, puede permitir que llegue a guardar contenido que le sea más grato y nos permite comunicarnos con él a través de push notification. ¿Sabes qué? Nos dimos cuenta que disfrutaste tal número, pues salió este que está relacionado en el kill. Es un parte del proyecto que vemos en un par de meses.
¡Órale! Oye, no, pues muy bien, me parece una plataforma muy valiente la que están haciendo ustedes, porque pues literalmente están echando toda la carne al asador. Un capitalote que pues creo que ni siquiera Televisa se atrevió a arriesgar. Entonces, pues felicidades y pues espero que esta cosa resulte, ¿no?
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Con el apoyo de todos ustedes vamos a crear esto, porque pues creemos en que el talento, te digo, el que te estamos platicando, puede posicionar muy buenas historias dentro de la cultura pop del país.
Muy bien. Ya nada más nos queda que nos digan dónde encontramos su página. Bueno, ya lo dijimos, momentumcomics.com. A ver, platíquenme tantito, ¿cómo qué podemos leer en momentumcomics.com? Díganle a nuestros podescuchas, hagan de cuenta que nos van a echar el pitch de elevador de sus historias. ¿Qué tanto nos van a interesar por leer lo que ustedes tienen?
Fíjate que ahorita estamos empezando con estas dos historias que nos emocionan mucho. Una de ellas es Crónicas de Fátima, que es un apocalipsis zombie. Pero no solo es un apocalipsis zombie, sino es un apocalipsis zombie en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo la gente escapa a través de Castillo de Chapultepec? ¿Cómo se encuentran a esos nuevos zombies que se van degenerando a través de su vida? Realmente tiene estos tweets que lo sacan un poquito del contexto no tradicional de un apocalipsis zombie en el que el zombie pues se vuelve fuerte por las multitudes, pero que no varía a través de su etapa, y pues realmente el ver escenarios conocidos, ¿no? Hay una escena muy bonita bonita dentro del arte, en la que se ve el ángel de la independencia con toda la ciudad destruida alrededor. Está particularmente padre. Y la otra historia es Remember, se trata de este futuro en el cual hay una guerra por recursos bastante fuerte, la humanidad anda batallando mucho, y en esa lucha de la humanidad encuentran una manera de crear supersoldados que al hacerlo se pierden a las memorias. Y entonces nuestro protagonista es sometido a este tratamiento, pero tiene muchas cosas que no quiere olvidar. entonces es su lucha interna por evitar perderlas.
Bueno, entonces ustedes le están apostando al 100% a los patrocinadores, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Bueno, pues espero que tengan mucha suerte consiguiendo patrocinadores, porque la verdad en México está cañón. Fíjate, nosotros fuimos con Gansito Marinela, nos batearon. De ahí nos fuimos con el Negrito, también nos batearon.
Y en los dos casos nos ofrecieron un Gansito y un Negrito.
Así
que
es, no. Muebles Troncoso nos mandó por un tubo. Acabamos con Muebles Dico. Por cierto, Dico es diconomía, ya sabe usted, estimado podescucha. Y pues sí, entonces tenemos como patrocinador nada más a Muebles Dico. Y pues seguimos, de todas maneras seguimos anunciando a Gansito, cómalo bien frío, Gansito Marinela.
A mí me gusta bien caliente, igual, ¿no?
A ver si en algún momento nos pagan, ¿no? Seguimos. Entonces, pues buena suerte con encontrar patrocinadores mexicanos, señores. No, ya en serio. Sí, se aventaron un paquetote. Espero que les salga muy bien y pues muchas felicidades por la valentía.
Muchas gracias, gracias por el apoyo.
Bueno, jóvenes, pues muchísimas gracias por su tiempo y pues estamos en contacto.
Gracias a ustedes, estamos en contacto.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego, bye.
Hasta luego, bye.
Bueno, pues ahí tienen a Momentum Comics. ¿Cómo ven, jóvenes, lo que nos dicen los chavos de Momentum Comics?
Bueno, pues se oye interesante, pero suerte, mucha suerte, como tú dices.
Sí, va. Vaya, sí. Nosotros para lograr asegurar a Muebles Troncoso nos costó...
Un troncote.
Tres huevos de Pedro.
Y de Pedro,
cabrón.
Ni clonados, además.
Además.
No, en serio, es un modelo de negocios que yo nunca en la vida había visto. Sí me parece que metieron una nota en esos anuncios. Me dice Tavo, ¿dónde más viste tú los anuncios, Tavo? ¿O dónde me platicaste que viste un anuncio?
Me dijiste que en el aeropuerto.
No, a ver, yo lo vi en el aeropuerto y tú me dijiste, ay, yo también lo vi. ¿Dónde lo viste?
Creo que en internet.
Ay, ok, Tavo inventó lo que había
dicho. Bueno, vive en internet.
Exactamente, Tavo lo inventó. Pues estos cuates están haciéndolo al revés, o sea, están primero regalando el producto y están poniendo publicidad, y pues ahorita su página se ve sin patrocinadores. Eso independientemente de que, pues se dice que ya los banners están muertos, ¿no? Ya saben lo que es los banners, ¿no?
Es que todo tiene...
En las páginas de internet tú pones tu banner arriba de publicidad y pues que todo mundo los odia, ya nadie les da clic, ¿no?
Es entonces, que nosotros... los bloquean ya, viene automáticamente páginas web que los bloquean.
También. No, y de hecho tu cerebro los bloquea. No necesitas que la página web te bloquee un banner, tú mismo lo bloqueas, ya no lo ves.
Ahí los toma en cuenta, la verdad.
¿Qué te queda? Un pop-up que pues es...
No, eso es muerte.
Lo más odiado del internet.
Eso es muerte.
Es la muerte para una página.
Sí.
Vaya, yo hay páginas a las que entro que de repente me llenan la pantalla de pop-ups y la verdad, sí, o sea... Y digo, son páginas totalmente de contenido totalmente decente, nada
claro.
Desagradable ni
adictivo,
ni adictivo, ni que lo vea yo con algún tipo de morbo. Independientemente de eso, pues de todas maneras odio los pop-ups, ¿no?
Entonces, todo el mundo.
Sí, así es. Pero bueno, ya saben, Pedro sabe mucho de las páginas con pop-ups porque hemos hablado mucho de la computadora de Pedro, que parece una madriguera de alien. De todas las veces que se ha salpicado.
No, de hecho fue muy frustrante cuando para ver ese tipo de páginas me robé los lentes 3D del cine y no funcionaron.
Sí. Lo peor es que un día se llevó los lentes de 3D a la playa a ver si veía en 3D, el imbécil no sabía que el mundo ya está en 3D.
Ahora les puede tocar.
Exactamente, güey. Pero bueno, es Pedro, ¿qué podemos esperar?
Ahora, a mí no lo voy a decir porque luego dicen que andamos aquí haciendo bullying, pero yo sé de un super güey que cada vez que va al cine, ahora ya sí quiere agarrar.
¿Qué? ¿Nunca viste al Capitán EO? Que salía el monito de la pantalla y...
No, nadie lo vio, Tavo, nadie lo vio. Hace 20 años que quitaron al Capitán EO de Disneylandia, Tavo. Creo que ya... De nuestros podescuchas que acaso fueron a Disneylandia, güey, ya no les tocó Capitán EO, güey.
Pero bueno, para que entiendan, a ver, para que entiendan, Tavo está hablando de intentar tocar a Michael Jackson.
Capitán EO era una atracción que había en Disneylandia, en donde, la verdad fue la primera vez que yo vi 3D verdaderamente impresionante, en donde de veras las cosas se salían de la pantalla, la neta. Y era una atracción, era una película de Michael Jackson, disque de ciencia ficción, entre comillas. Era una película, ¿no? Pero no mames, Tavo. ¿Qué? Tiene, te lo juro, tiene 20 años que quitaron a Capitán Neo. Claro. Y Tavo todavía se acuerda de Capitán Neo, cabrón.
O sea, de hecho, bueno, lo único chido era la cuestión de el 3D que estaba bien hecho, muy bien hecho para su tiempo, no al nivel de ahorita. O sea, además te ponía neblinilla muy, muy baja. Ajá. De repente en una parte había un rayo, pero que sí salía de la pantalla porque era de láser. O sea, en ese tiempo el láser era, ay, tecnología láser ahí en una discoteca, así esas madres. Y además, bueno, pues actuaba el artista del momento, Michael Jackson, y lo dirigía Francis Ford Coppola, el dios de los directores que acaba de sacar El Padrino 2, ¿no?
Entonces... Y el único lugar donde lo podías ver era en Disneylandia. Ajá. Estaba ahí junto al Space Mountain, ahí estaba. Por ahí. Y pues bueno, duró bastante la atracción, duró bastante. Luego la reemplazó uno de Querida Encogía a los Niños... Y hasta que ahorita ya no hay nada ahí. Bueno, volviendo al Momentum Comics, que pinche Tabo.
Es un podcast de aviones que querías. Y tú te avionaste.
Bueno, sí, la neta, sí. Bueno, es que como siempre das las cosas fuera de contexto, cabrón. O sea, Tabo simplemente dice... Y la cuchara, pero no dice qué pedo. No dice estoy en una cocina, por lo tanto encontré una cuchara y voy a comer. No, simplemente dice la cuchara. Y se acabó. Entonces todo el mundo se queda así como que qué pedo con el comentario de Tavo, ¿no? Entonces trata uno de darle contexto.
Órale. ¿Se acuerdan de los cómics 3D?
Sí. Sí, Tavo. Sí. Fue toda una experiencia leer aquel cómic en 3D de Batman. No, olvídate de los de 3D. ¿Se acuerdan de los cómics dibujados en CG?
Sí, cuando empezó.
En su momento hubo un cómic de Batman que dijimos, no mames, qué pedo, se ven increíbles los dibujos, güey. Eran unos dibujos horribles, güey.
Sí, hechos todos por computadora. Pepe Moreno
horribles.
No, y el primer cómic hecho solo por computadora.
Solo por computadora.
Y todavía me acuerdo que lo compré y una prima me dice, ay, ¿y tú crees que eso no va de... La máquina no va a reemplazar al dibujante? Ay,
¿Quién te dijo eso?
Mi prima, cabrón.
Oye, había unos cómics, no sé si ustedes los vieron. Eran unos mangas porno que se llamaban Ujin. Ajá. Pero al final tenían de esos... Eran como unos dibujitos con muchos puntitos que tenías que ponértelo a un milímetro de tus ojos y luego irlo alejando para ver la figura en 3D.
Era las pinturas mágicas.
¿Cómo no? Las pinturas esas mágicas que nomás se veían así como estática y tenías que hacer viscos para ver la
figura. Pero yo las veía en los cómics esos pornochos.
No los conozco, no eran esos de manufactura mexicana.
No, no eran japoneses.
¿Cómo dices que se llaman?
Ujin.
¿Cómo dices?
Ujin.
Pues yo prefiero el Ujin.
Hay un cómic que más.
Oigan, ¿notan ustedes cómo Pedro viene recién bañadito? Ahorita viene bien vivaracho, cabrón. Nomás espérate que nos comamos un taco y va a empezar ya a dormitar el cabrón. Viene con un gallo parado, o sea, parece Torombolo.
No, nada más el gallo, manito.
Pero lo peor es que Torombolo zombificado, güey.
Voy a tomar una foto para el Face.
No.
Para el Face. No, mejor no.
Bueno, jóvenes, a ver. Hoy es día de aviones. Entonces, así es que hoy me vale madre, yo voy a empezar con el primer avión.
Órale, pues. Venga.
Me vale madre lo que digan. Me vale madre que Tavo diga, yo quiero empezar con un avión. Me vale madre, Tavo. ¿Sabes qué? Me vale madre, Tavo.
Me lo traigo impreso.
Me vale madre, Tavo. Yo voy... ¿Lo escribiste en máquina de escribir eso? Parece... ¿Tres hoja de apuntes, pero con font de esa de máquina de escribir? ¿Qué pedo con Tavo, güey?
Es retro.
Pero bueno, entonces... Yo voy a empezar con el primer avión. ¿Saben por qué?
¿Por qué?
Porque chinga tu madre.
Ah, bueno.
No podemos decir eso al aire.
Sí, es cierto, eso no se puede decir. Esta parte será editada porque es un chiste robado de otro canal.
Y no lo vas a editar, ¿verdad?
Exactamente, claro que lo voy a editar. ¿Sabes quién es el más editado de todos los supergüeyes, cabrón?
¿Quién?
Mario Padilla. De ahí Pedro. De ahí Miguel, porque todo lo que dice Miguel es como que así como que precioso, porque ¡wow! Dijo algo el cabrón. Y luego Chucho, pues ni modo que le quite sus chido, o sea...
Tres líneas que digo cada vez, esas no las puedes quitar.
Así es, entonces, bueno. A ver, di algo, Miguel.
Pues no, estoy esperando a que digas tu avión para yo decir el mío.
¡Puta madre!
Ese fue su avión.
Ahora resulta que bien respetuosotes todos.
Es que voy a decir un solo avión, yo creo.
Es el único que trae el cabrón. Aviones,
más que uno.
¡Qué huevos! Como ven ustedes, todos los supergüeyes bien preparados para el podcast, como siempre. A huevo, cabrón, puedes contar a los supergüeyes. Y llevamos como 5 minutos diciendo pura pendejada sin decir
además,
nada.
Además.
Bueno, ahí les van. Lo que quiero yo mencionar primero, que quiero que comentemos, son las películas que tenemos este año que esperar. Ya saben que a mí me chocan los pinches spoilers y me chocan los pinches cortos. No los veo. Sin embargo, sí me interesa saber qué películas van a salir. Entonces, probablemente de lo que yo voy a mencionar ahorita, ustedes todos ya vieron los cortos. Yo soy el único pendejo que no tiene ni idea cómo va a estar la película. Entonces, por favor, lo único que les pido es que no me lo spoileen, porque lo que quiero es decir qué nos gustaría ver de esas películas.
Órale. ¿Se vale divagar?
¿De acuerdo? Se vale divagar, nada más no me digan cosas que ya saben porque ya vieron los trailers, porque les voy a dar una patada mira, en el culo. No,
se vale divagar y se vale digolfear, cabrón.
No, divagar me refiero a inventarme lo que quiero que salga o que no salga.
Esa es la idea.
Esa es la idea, Tabo. Eso es lo que dije que íbamos a hacer.
Sí. Okay. Hoy también, Tabo, bueno, viene entonces, muy perspicaz.
Sí, viene muy perspicaz el cabrón. Bueno, sin mayor retraso, damas y caballeros, tenemos en mayo Avengers Era de Ultron. La próxima semana vamos a ver Avengers Era de Ultron.
Claro.
Sin pensar en los...
¿Ya sabes que viene Chucho?
Chucho, qué bárbaro. Va a ser una experiencia totalmente diferente ir al cine ese día porque va a ir Chucho con nosotros.
Claro. Evento especial, imperdible.
Pero bueno, entonces, y va a ir Susi también.
Ah, wow. Otra cosa también importante. Yo en esa ocasión...
¡La madre! ¡No mames!
Yo en esa ocasión voy a estar justo entre Tavo y Mario para darles madrazo cada vez que quieran decir sus estupideces.
Si quieren saber quién es Susi, escuchen nuestro episodio del la primera película del Capitán América. Les va a encantar.
Ah, sí.
Entonces, bueno, pues, ¿qué esperamos? Independientemente de los 20 trailers que ya sé que ya vieron ustedes y que ya saben de qué se va a tratar toda la película.
Yo nada más vi el primero.
Yo también, fíjate, ahí sí seguí tu consejo, cabrón.
Bueno, ¿qué esperamos de Avengers?
Bueno, mira, a mí algo que me gusta, además de, más que los trailers, lo que realmente me encanta es leer las entrevistas, cabrón. Entonces, y sobre todo me gusta porque de repente en vez de que veas cosas, te hablan acerca del concepto detrás de la película. Entonces, en ese sentido, yo espero a un Joss Whedon más confiado en este género de superhéroes, que además ya siente menos presión, pero que, bueno, pues la verdad le va a dar un sentido más humano a los personajes, ya los conoce mejor, ya además, bueno, tiene mucha práctica manejando varios personajes, tanto por sus series, etcétera, y creo que va a ser eso, una película con más intensidad, más oscura, y donde se va a ver más la personalidad de cada uno de estos superhéroes.
Yo lo que espero, lo único que espero, es que no sea Avengers otra vez.
Exacto.
Quiero ver otra cosa.
No puede.
Quiero que sea el Imperio Contraataca de mi Star Wars. Quiero realmente ver otra película con otro enfoque y otro tono. Eso espero. Tú dices una película más oscura. Ok, no me molestaría una película más oscura. No sé, o sea, yo no soy creador, no tengo ni idea, porque, o sea, estos güeyes son genios, la neta, y espero que toda esa genialidad la logren plasmar en esta película, pero de verdad espero, porque no sé si ustedes han notado algo, pero todos los pósters de las películas de Marvel son lo mismo. Iron Man en el centro, viendo a lontananza, flanqueado por todos sus compañeros.
Y sin máscara.
Entonces, todos los pósters de todas las películas de Marvel han sido iguales. Entonces, si nos vamos por la parte gráfica, todo es lo mismo. Y podrían irse por el camino fácil de simplemente Avengers 2, simplemente hacemos lo mismo, pero más grande. Es lo que hacen todas las secuelas. Espero que no pase en serie. De verdad, espero que esa no sea el caso.
¿Quieres que sea como Capitán América de Winter Soldier?
Exactamente. Quiero ver una película totalmente diferente. Y quiero ver una película que tome riesgos con los personajes. Lo mejor que alguien se muera. No sé. O sea, quiero que esta película pase a la historia como pasó a la historia el Imperio Contraataca, cabrón.
¿No quieres que sea Iron Man 2?
No quiero que sea Iron Man 2. Iron Man 2 no tengo quejas, la veo, me divierte, es buena, pero...
Sí, pero te has entendido.
Realmente, hasta que la volví a ver, la vi dos veces en su momento, dos años después no me acordaba ni de qué se trataba, luego la volví a ver... Me gustó otra vez verla, pero es una película que es...
¿X?
X.
Sí, no, es divertida a secas, ¿no?
A secas.
A diferencia de, por ejemplo, la primera de Iron Man, que cabrón...
Cambió el mundo. Una película que cambió el mundo.
Cambió el mundo. Y la vuelves a ver dos o tres años después, y hay partes que aunque ya sabes que vienen, te siguen conmoviendo, cabrón.
Yo comparo a Iron Man con Star Wars. En definitiva, en cantidad de impacto que tuvo en la cultura del mundo.
Sí, definitivo.
Creo que Iron Man es equiparable a Star Wars.
No, 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 pero es que además...
¿En su momento?
No es solo eso. Iron Man, tú ves el guión de Iron Man y está impecable, cabrón. O sea...
Es un arco de personaje perfecto.
Exactamente.
Sí.
Tanto la manera de que te lo ponen de que es un creído, la manera en que tiene actitudes negativas y cómo va cambiando y cómo todo está justificado, es perfecto.
Y la verdad, o sea, yo lo que estoy diciendo ahorita, no me imagino cómo pueda ser. Es como hablar de Pacific Rim 2. No me imagino cómo puede ser Pacific Rim 2 siendo una película diferente que no sea simplemente Pacific Rim 1, todo más grande, ¿no? Entonces,
ahora, y mira no que, oye, y mira que hay cosas grandes en Pacific Rim.
Exacto. O sea, no me lo imagino, cabrón. O sea, no sé cómo lo pueden hacer, pero eso quiero que sea. O sea,
claro.
Creo que todos estos millones y todo esto que la gente está esperando de esta gente, quiero que se logre, ¿no? Que verdaderamente nos sorprendan otra vez como nos sorprendió George Lucas con el Imperio Contraataca, mira, cabrón, y terminándolo de una manera tan valiente.
Mira, esto, yo creo que en ese sentido que ahí confío tanto en Joss Whedon, que si hay alguien que conoce el género de superhéroes, es este cabrón. Y también, sobre todo, confío en que si se saca una Pacific Rim 2, pues confío en la capacidad de Guillermo del Toro, que además es un cabrón que, quiero decir, igual tengo ganas de ir a ver su próxima película de horror, porque, güey, o sea, es creo que el único director que me meto al pinche cine, aún viendo los trailers, y sé que voy a ver algo que me va a sorprender, algo que me va a parecer diferente a todas las demás películas.
Así es.
Y no me ha decepcionado ese cabrón. Digo, sobre todo, es más la impresión con El Laberinto del Fauno, pero no, nunca me ha decepcionado.
Bueno, entonces en mayo también va a salir una película que se llama Maggie, no sé cuándo vaya a salir en México.
¿Maggie?
Que es con Arnold Schwarzenegger. La premisa me parece interesantísima. Es Arnold Schwarzenegger en un apocalipsis zombie y su hija se está zombificando. Entonces es un drama de zombies que... Pues aquí sí tiene que ser... A mí me parece algo parecido al juego de Last of Us, la historia. Creo que se están basando en la historia de Last of Us, aunque es distinta, pero en Last of Us la niña es la única niña que tiene el virus, pero no se ha zombificado, entonces están esperando que sea la cura. No, pues en eso empieza, Chucho, no es spoiler.
Bueno, por eso.
Es la premisa del juego.
Haz de cuenta, Chucho, para que entiendas Adventure Time, el Ice King y la Marceline cuando empezaron.
Y como siempre, Tavo diciendo cosas sin decir el contexto. Entonces...
¿Ves? Para que entendiera Chucho, dije.
Ah, ok, para
que... Sí, claro.
Pero esperemos que Chucho haya entendido.
Esa parte se le edita.
Así es, bueno.
Espero que sí.
Después tenemos en mayo también, tenemos Mad Max.
¡Mad Max!
Una de las trilogías que más me impresionaron cuando era niño. No me dejaron ir a ver al cine ni Mad Max 1 ni Mad Max 2. Nunca las pude ver en el cine, pero las vi en video.
La única
que
vi
en el cine fue Mad Max 3 en La Cúpula del Trueno. La cual me voló la tapa de los sesos, me encantó esa película. Sin embargo, el tono de las tres películas de Mad Max son muy distintos. La primera es un drama durísimo que termina con un apocalipsis de un agente de policía que se va dando cuenta que el mundo se está acabando, ¿no? Empieza con el mundo normal y termina con el mundo yéndose a la mierda y a él le matan a su esposa. Spoiler para quien no la haya visto, pero tiene 30 años la película, me vale madre.
Al rato vas a spoilear.
Mad Max 2 es una película que es un sitio de unos pandilleros a una ciudad, a una especie de pueblo amurallado con pura chatarra, ¿no? Y estos pandilleros estaban deformes, uno aventaba un boomerang que cortaba todo. Me acuerdo que me impresionó terriblemente la escena en donde le cortan los dedos a un güey con el boomerang. O sea, es una película tremendamente sangrienta. El tono de la película es muy sangriento, muy adulto. Fue de las primeras películas apocalípticas con un tono tan fuerte, porque ya había habido películas apocalípticas como la de Charlton Heston de... ¿cómo se llama? La de los vampiros, donde se queda solo en el mundo.
¿Yo Soy Leyenda?
No, pero se llama Omega Man.
Ah, Omega Man.
La de Charlton Heston se llama Omega Man.
¿No era un videojuego ese?
No, ese era Mega Man. Pero esta película de Charlton Heston no es tan sangrienta. Es muy, muy dura, muy triste, muy dramática.
Muy lúgubre, ¿sí?
Pero no es sangrienta. En cambio, Mad Max 2 es tremendamente sangrienta. Y Mad Max 3 es una película que se le sube al éxito de Indiana Jones y quieren hacer otro Indiana Jones en Mad Max. Entonces crean una aventura divertida en donde Mad Max está salvando a un grupo de niños en un tren. Y es una película de persecución totalmente, ¿no? Entonces, son tres películas tan distintas que no sé qué tono va a tener esta película de Mad Max.
No.
Yo espero que sea A mí me gustaba mucho Mad Max, como te digo. Espero que sea un buen homenaje. ¿Ustedes qué esperan de Mad Max?
¿Puedo decir algo antes de eso?
Sí.
Que no pude ver el tráiler por culpa de Mario.
¿Por qué? ¿Yo qué hice?
Estábamos en el cine y te pusiste a enseñarme juegos en tu iPhone y luego dijiste como a 3 minutos, estoy haciendo esto para que no veamos el tráiler.
Claro. Bueno, pero ¿qué esperan de Mad Max?
Mira, yo la verdad...
Tiene mucha acción. O sea, yo sí he visto el tráiler y lo que puedo decir es que se ve que tiene mucha acción. El tono es así apocalíptico, rudo, como si estuvieras jugando, no sé, uno de esos juegos de masacre de coches. O sea, mucha acción con coches. Con eso tienes. La historia prácticamente viene a ser, pues, ya, Max, ya sabes. Pero la acción es lo que va a definir la película, yo pienso.
Creo que se cayeron, Chucho.
Yo creo que estamos hasta la madre de la historia apocalíptica, ¿no? O no sé.
Creo que el apocalipsis ya no va a ser como va a ser Mad Max.
Ahora, no es como lo pintan.
Mira, yo
obviamente ya que sea que todos se pelean por gasolina, yo creo que ya sería totalmente pasado de moda que la película se basara en eso como se basó en la primera y segunda película, ¿no?
A lo mejor se pelean por agua ahora, ¿no?
No, por el ancho de banda.
Eso diría. A ver quién tiene la banda más ancha.
Además, ay, te vas a cualquier colonia pobre de por aquí, ya se ve igualito que Mad Max, así que ya que...
Además,
si quieren ver Mad Max 4, vean una película que se llama Waterworld. Esa es Mad Max 4.
La de Kevin Costner.
Que no es para nada tan mala como todo mundo dice.
No.
Es una película que a mí me gustó, a mí me divirtió, y me vale madre que hay quien dice que es la peor película de todos los tiempos. No es cierto.
Y como, ¿no viste el videojuego que tenías que meterle como 25 monedas para poder jugar?
Mira, no, cabrón, no lo vi. Y lo decía, creo que no me acuerdo el nombre del director, esta que dirigió la de Cuestión de Honor, donde sale Tom Cruise y sale Jack Nicholson. Hizo varias, en una entrevista estaba diciendo, yo tengo varias películas que fracasaron porque no eran tan buenas, pero no eran tan malas. O sea, claro, había veces que él hacía una película excelente y de ahí hacía una película regular, y como había tenido un éxito tan grande y había sido una película tan importante esa película, nadie pelaba. De hecho...
No, y creo que también Waterworld lo que más le pegó fue el hecho de que decían que había sido la película más cara de la historia. Eso, lo cual bien, a la hora de ver la película yo no lo entendí realmente, porque no se ve una película cara en lo más mínimo.
Los viáticos salen
muy caros. Me encantó
el
villano, que era, sí, el ícono. Hasta me acuerdo del nombre, güey. Era Dennis Lee. ¿Cómo se llamaba? Dennis Hopper. Buenísimo el ícono.
El que salía de Koopa en la película de Mario Bros.
Exactamente.
Ah, es su mejor papel.
Idioma Tavo. Ese es Dennis. Hubiera dicho el malo de Speed, pero no. Tavo se acuerda de Dennis Hopper por Koopa en Mario Bros.
No, bueno, yo me acuerdo de Dennis Hopper sobre todo por su papel de periodista en Apocalipsis Ahora de Coppola.
Exactamente. Pero bueno, Tavo se acuerda de él como Koopa en Mario Bros.
Oye, bueno, si no sabías, esa en los escenarios fue el mismo que hizo la de Blade Runner.
Oye, ¿y sabes qué otro papel? Es el otro papel que me acuerdo de Dennis Hopper, en True Romance. Es el papá del personaje principal, cabrón.
Ah, cómo no.
Vean True Romance, es una excelente película.
La verdad yo no sé, yo tampoco sé de qué está hablando Pedro, pero es que le sigo la corriente.
A ver, ¿no saben cuál es la película de True Romance?
Ahí es donde sale del papá, ¿no?
Sí, exacto. Es una que sale Christian Slater y Patricia Arquette.
Ya me estabas asustando que sale Christian Castro. Yo no mames.
No sale Christian. Es la primera película que guionizó la primera película exitosa que guionizó Quentin Tarantino y la dirige Tony Scott. No mames, el personaje principal, si no la has visto, el personaje principal es Quentin Tarantino, cabrón. O sea, se liga a su chava llevándola a ver una película de karate y después, así para terminar la cita, le dice: trabajo en una tienda de cómics, ¿quieres conocer cómo se ve el Hombre Araña número 1? Sí, cabrón.
Tengo que ver esa película, güey, no la he visto. Sí,
no mames, está genial.
No la he visto.
La vemos aquí en Blu-ray.
Tengo que verla.
No mames, otro pedo.
Bueno.
Ahora, espérate. Sale Dennis Hopper, sale Brad Pitt, sale Christian Slater.
No mames.
Sale Christopher Walken. Sale el que le hace de Tony Soprano, que ahorita no me acuerdo el nombre. Sale ese cabrón ahí, o sea, un chingo de gente que en su tiempo eran cualquier pendejito.
No, por supuesto, como aquella película del barco en donde sale Anthony Hopkins. Sale una serie de actores famosísimos que ahorita imposible que una película los juntara a todos, porque, o sea, tendría que tener el presupuesto de un país pequeño para poder lograr la película, güey.
Sí, no.
Pero bueno, en mayo también, no sé si ustedes se acuerdan de una película que es una adaptación de una novela que se llama El Mundo Feliz, de Aldous Huxley, que se llama Gattaca. ¿La vieron? Con
yo sí la vi.
Claro, sí.
Peliculón.
Sí, muy bueno.
Bueno, se vuelven a juntar Ethan Hawke y el director de Gattaca, que se llama Andrew Niccol, para hacer una película que se llama Good Kill. Y es una película de ciencia ficción, pero en el presente. Eso es todo lo que dice.
¡Órale!
Entonces suena interesantísima, cabrón, esa película, a juzgar por Gattaca, ¿no? Sabemos que no va a ser una película de acción, pero yo creo que va a ser algo muy interesante. De ahí, pues tenemos...
Jurassic.
Espérame, déjame ver de todas las que...
La de
Jurassic Batman. World, exactamente, fechas. En junio. Y yo no sé qué poder esperar de Jurassic World. Realmente, ¿qué puede tener de nuevo?
Yo voy a ver el Eye Candy, cabrón.
¿Está dirigida por Steven Spielberg?
No sé, la verdad, mira, yo por lo que vi, yo voy a ir a ver Eye Candy, sobre todo porque, cabrón, yo vi Jurassic Park hace como año y medio en tercera dimensión por primera vez, cabrón. No la había visto antes, me gustó, entonces,
¿no habías visto Jurassic Park?
No, güey.
No manches.
No, visto Jurassic Park, Pedro.
No la había visto.
¿Te dices cinéfilo?
¿Ya ves? Pero es más, fue muy chido verla a esas alturas y en tercera dimensión, no sé, me gustó mucho.
Otra que espérame, viene, Mario, en mayo.
Te quiero platicar algo. ¿Qué? Hubo hace unos años, se liquearon los diseños para una posible secuela de Jurassic Park, que no salió cuando tronó la 3, que eran diseños de dinosaurios revueltos con ADN humano.
Ah, pero esto no, bueno, esto es otro.
Bueno, y se salieron así, dije, no mames, vi los diseños, dije, no va a ser Jurassic Park, va a ser la película de los dinoplatívoros. Nunca pasó,
ni modo. Con lo bien que me caían los dinoplatívolos, güey. Fue una caricatura que marcó mi niñez. No, Tabo.
Eran chistosos.
No soportaba los dinoplatívolos, te lo juro.
No, pero...
no sé si era el doblaje, pero yo no soportaba esa caricatura, güey.
A mí sí me hacían reír, cabrón. Babalú era genial.
No mames. Pero bueno, para los de 20 o menos, busquen dinoplatívolos en YouTube. Bueno, ahora, un género que ya está muerto, cabrón. Sin embargo, yo le tengo mucha fe a esta película porque ¿quién cree que sale?
¿Quién?
La Roca, cabrón.
Puta madre.
Si sale La Roca, la película es buena. ¿Va, Miguel?
Sale de Rey Escorpión.
No mames.
Una película de desastre, cabrón, con La Roca, no mames.
Ah, espérate, eso sí, yo vi cosas, es San Andreas.
Exactamente, güey, que La Roca, ya no es La Roca, ahora es Dwayne Johnson, perdón.
Bueno, sí se llamaba.
Ya el crédito es Dwayne Johnson. A ver, Pedro está contestando una llamada telefónica, entonces tenemos que respetarlo, por favor.
Pero desastres, no, estaba muerto.
Ya terminó, ¿eh?
No, lo que pasa es que agarran la falla de San Andrés y hay una destrucción masiva por el terremoto, pero ahí lo multiplican como por 20.
Bueno, sabes, pero no la spoilees. Acuérdate que estamos hablando hipotéticamente. Ya estás diciendo todo lo que viste en los cortos, Miguel.
Que no se acuerdan de la
de 2012. No, de hecho yo vi fotos.
Ah.
Y entonces, ¿cómo
sabes? A ver, Miguel... Aquí en Veracruz es muy fácil ver jotos, cabrón. O sea, jotos. No sé qué.
Jotos.
Ah, bueno, hoy mal.
Bueno, va a ser 2012 otra vez esa madre.
En junio viene una película de Pixar, original de Pixar, que ya hace
por
mucho.
Por fin, cabrón.
Hace mucho que no chido. Hacían, ¿no?
Chuta, ¿no?
No sé qué va. Ya saben que ellos guardan mucho sus historias hasta el momento de la película, que hacen muy bien.
Sí.
Simplemente se llama Inside Out.
Inside Out.
Ah, sí. Vete a saber. Se ve bien rara, cabrón. Oye.
Cuento, ¿quieres saber?
Pues acuérdate que dijimos que íbamos a especular solamente, que si alguien sabía algo, mejor no lo dijera.
Mira,
bueno, no sé la trama exactamente, pero hace tiempo hay unas, está basado en las cosas de la mente, aquí se mete mucho con los sentimientos, pero hay un corto muy bueno de Disney, como esos de los 50, precisamente así, o como han rescatado los de Cars, también están rescatando ese tipo de historias así de los 50, en la que sale un cavernícola y un tipo de lentes, que se supone que son los que dominan la mente, tus instintos y tu persona más pensante, se puede decir.
Órale.
Y eso lo traspasan aquí a una chavita. Pero el corto ese es muy bueno también.
Ahora, de Disney. A mí me encanta porque por fin es algo que ya se había estado perdiendo. Yo cuando me volví fan de Pixar, cabrón, fue porque yo ya sabía que igual iba a haber una película completamente diferente de todo lo que estaba en el cine. Y sobre todo, lo único que me podía esperar era que era una película que me iba a sorprender y que iba a estar excelentemente bien escrita. En ese sentido, bueno, también lo que comencé a apreciar y redescubrir son esos, al contrario de lo que tú dices, son esos chingados cortos que ya no tienen, donde de repente el corto es especial y es algo que no vas a ver en la pinche película. Tienen.
Perdóname, pero bueno, es que ahorita los hace Disney, pero por ejemplo el corto del perrito del año pasado fue
no,
muy
no, 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 a ver, no me refiero al corto antes de la película, me refiero al tráiler, perdón, aquí lo dije mal, trailer. Perdón, el tráiler, cuando por ejemplo tú ves el primer tráiler de Monsters Inc., es una chingadera que no ves en la película, el interior de la película está de cuando se abre el closet y de repente sale Scully, ¿cómo se llama? Ándale, ellos dos salen.
Se llama Sullivan, les llama.
Sully y el otro, el grandulón. Y están así de
Sully
que...
Sully es el grandulón, el chaquito es Mike Wachowski.
Ándale, Mike y Sully salen y y bueno, hablan de eso, ¿no? De que, ¡ay, que vamos a espantar al niño! Y ¡ay, cómo fue que nos llegamos aquí! Entonces, esas cuestiones que no ves en la película y que me encantaba ese corto. Era una manera muy inteligente y además muy carismática de presentarte la película, de hacer acercarte a la película.
Bueno,
¿no?
Pues en julio tenemos Terminator Genesis.
Esa no.
Y esto es Genesis con Y, no vayan a creer que es con Y latina, esta es con Y.
Ese no tienen que ver los trailers porque hubo dos y spoilean totalmente la película. No vi el segundo, pero...
Según entiendo, aquí sí actúa Arnold.
Sí.
Sí actúa Arnold, ¿no?
Que no actúe como la cuarta, que era Arnold CGI.
Creo que va a haber dos, ¿eh? Va a haber el normal y el CGI de Arnold, ¿eh?
En esa película... No salió Arnold Schwarzenegger, simplemente era un dibujo por CGI y le pagaron por usar su cara nada más. Pero lo que entiendo es que aquí sí actúa Arnold Schwarzenegger en persona, ¿no? Y es el protagonista, de hecho. Entonces, pues yo estoy interesado. Bueno, yo ya saben que nomás me ponen Terminator en algo y voy a estar interesado. Entonces también no tengo una visión objetiva sobre las cosas. Ahora, yo realmente no hay una sola película de Terminator que diga que no me gusta.
Ah, eso también.
A mí, hasta la película 3 me parece interesante y me parece, dentro de sus idioteces de comedia que tiene, me parece interesante y me gusta, ¿no? Terminator 3. Sin embargo, pues no sé qué esperar ahorita, porque al parecer algo que están diciendo es que van a reescribir los mitos de Terminator, ¿no?
¿Te acuerdas?
Que van a cambiar la historia. No me digas, Tavo, si ya sabes algo.
No, que si te acuerdas de la serie de televisión de Terminator,
no la vi, Tavo, ¿no? Porque en las series, acuérdate que no las aguanto, entonces empecé a verla y simplemente se borró de mi mente. Sí la vi hasta que la chavita sale que es Terminator y todo. Me pareció buena la idea.
O sea, por ahí del primer capítulo.
Empezaron con el monstruo de la semana y cosas así, me dio huevo.
Terminator de la semana. No, se manejan varias líneas temporales y que esta la alteraron. Porque en el primer capítulo viajan al futuro antes, después. Bueno,
me estás diciendo de qué se va a tratar la película, ¿verdad?
No, te estoy hablando de las crónicas de Sarah Connor.
Ok.
Bueno, pues por ahí va.
Según la le hicieron después de que se atrasó el día de y que se movieron en el tiempo cuando iba a empezar.
Ah, eso sí me platicaron, que en la serie el día D empezó a moverse y a moverse y a moverse y nomás nunca pasaba, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y ahí era los Terminators de un lado que trataban de provocarlo y estos deteniéndolos y así.
Y de repente sale Robocop y se convierte en un virus.
Se me hace que va por ahí, como lo que dices de Robocop, se me hace que va por ahí el tipo de trama.
Ahora,
cambia muchas cosas.
Bueno, yo no quisiera que echaran a la basura la última película de Terminator con Christian Bale, que para mí es buenísimo.
Pues sí, no van a seguir sobre esa
sin
línea.
Sin comentarios.
A mí me parece que a mí lo que se me hace curioso es que agarren de actriz de Sarah Connor a actrices de Game of Thrones, porque en la de la tele era Cersei, y ahorita en la de la película va a ser Khaleesi.
¡Órale!
Qué curioso, ¿no?
Pues sí, la verdad sí está curioso. Bueno, entonces,
No, mira, yo no creo que está curioso porque las dos tienen buena nalga.
Dos películas que me llaman muchísimo la atención, que no sé cómo vayan a estar, vienen en julio, pero me llaman inmensamente la atención. Una es que ya todos sabemos, Ant-Man.
Ándale.
No quiero ver nada de cortos, quiero verla como entré a ver Guardianes de la Galaxia, sin saber ni qué pedo. Yo quiero que sea algo como Guardianes de la Galaxia, una película totalmente diferente que yo nunca esperé que fuera. Y eso espero de
¿sabes qué te puedo comentar de esa película? Porque lo estuvieron comentando apenas hace 2 días o ayer, que el director de Avengers, ¿cómo se llama?
Joss Whedon.
Joss Whedon dice que es el mejor guión de una película de Marvel que ha visto.
La
de
¡órale!
Bueno, pues vamos a ver si es cierto.
¿No le pagan para decir eso?
Ahora, el guión...
Pues sí, pero ya para que lo diga también.
Pues sí, pero el guión tiene también que ir unido con la dirección, la música, todo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Claro, claro.
Ojalá. Promete.
¿Quién sabe si le gane a Guardianes de la Galaxia?
Pues mira, yo no esperaba mucho, o no espero mucho de la película porque le dieron una patada en el trasero al director original y guionista original que quería el proyecto, que era este el que hizo Shaun of the Dead. Por él se hizo la película, él fue el que hizo hasta la propuesta. Claro, le pagaron una buena lana, tengo entendido, pero al final no se acordó con Marvel lo que quería hacer este cuate y bueno, pues veamos, esperemos que salga bien, porque les digo, bueno, aunque hay veces que llegamos aquí a ladrar de alguna película de superhéroes, a nosotros nos encanta que haya buenas películas.
Según entiendo, es Scott Lang, ¿verdad?
Sí, es Scott Lang.
Bueno, yo hubiera preferido que fuera Henry Pym, pero pues no sé si están guardándose a Henry Pym.
Creo que salen los dos.
Sale Henry Pym también.
Sale Henry Pym. El personaje principal es Scott Lang, pero sale Henry Pym.
Ok, y ok, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué. Entonces, ¿va a salir Wasp?
Eso sí, no lo sé.
No creo. ¿Sí? Sí.
¿Jan Van Dyne va a salir?
Es el rumor que va a ser Evangeline Lilly, la chica de Lost, o que salió de Elfo en la última del Hobbit.
Vaya.
¿No viste que los extras?
Pero es rumor, Yo tampoco sé bien. Es el rumor.
¿No viste los extras del Blu-ray de Avengers que había una escena escondida de Wasp con Iron Man haciendo team-up contra unos narcos centroamericanos?
¿Dónde viene eso? Yo tengo el Blu-ray.
¿Dónde
no
viste
lo he visto,
eso, cabrón? No.
Ahí en los extras.
No, nunca la he visto.
No sale la escena, sale un cinemático, el storyboard con Wasp de Iron Man.
Ya. O sea, nunca se filmó.
Pero una cosa que está en el storyboard, que la hayan
bueno,
quitado.
Yo creo que, o sea, es que no creo, yo, según yo, no puedes sacar a Henry Pym sin sacar a Jan, ¿no?
Sí.
Desde mi punto de vista están intrínsecamente vinculados esos dos personajes.
No te quiero dar spoilers, pero por ahí ya se vio que más o menos va a pasar.
Bueno, ok. Y una película que inmensamente me llama la atención y la voy a ver el día que la estrenen, en una película que se llama Mr. Holmes, con Ian McKellen haciendo el papel de Mr. Sherlock Holmes, viejo en su último caso.
¡Órale!
¡No mames!
Sí.
Esto va a ser un peliculón.
¡Claro!
Peliculón. Sherlock Holmes tiene 93 años en la película.
No, además un super actor.
Creo que va a ser... Esta va a ser va a ser un película. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir? Luego, esta película que anunciaron mucho en la Comic-Con del año pasado, de Adam Sandler.
No mames.
Se llama Pixels.
No mames. Pero
a mí me llama mucho la atención.
Ahí sí vi el tráiler y se ve divertido.
Me vale madre. A mí me interesa muchísimo verla, güey. O sea, son aliens que traen personajes de juegos de video clásicos a invadir la Tierra. Esa es la trama, güey. Pero sale, por ejemplo, Peter Dinklage.
¿Viste?
Sale ahí, güey.
¿Viste el capítulo de Futurama que si mi vida fuera un videojuego? Igualito.
Ok.
No, en serio.
No, sí, pero aparte de Adam Sandler sale Peter Dinklage.
No, okay. A mí me da un poquito de miedo esa premisa porque me recuerda a la historia de la película de la dimensión desconocida que más miedo me da, cabrón.
Ah, sí, cierto, hay una muy buena.
El que no sepa, vea la película de la dimensión desconocida, está genial.
No es una película, creo que es un episodio, ¿no? También.
No, es una película que además, una está dirigida por Steven Spielberg, otra por creo que Scorsese, algo así. Está realmente buena.
Oye, una queja, estaba toda la dimensión desconocida en Netflix y ya la quitaron antes de que pudiera verla.
Puedes verla en YouTube, no te preocupes.
Exactamente.
¿Te refieres a la original, blanco y negro?
Sí.
Todo está en YouTube.
Eso, porque he estado viendo que quitan muchas cosas. Ahorita quería ver la de Dragon Ball que vimos el año pasado antes de para calentar para
qué
ver la
lástima,
nueva.
Qué lástima, Tavo, que la quitaron.
Y la quitaron.
Ahora, oye, qué lástima.
Y nomás la había visto como 5 veces.
Tavo es el único que se calienta con Dragon Ball.
Oye, no, déjame hablarle a Carlos Slim para que la ponga en su museo, güey. Tavo se quedó con cara así. Carlos Slim tiene un museo muy chingón en donde tiene hasta cuadros de Dalí y de todo y es gratuito, Tavo.
Ah,
por eso estoy diciendo que pongan ahí esa película de Dragon Ball.
El museo Sumaya.
Bueno, oye, ¿qué te iba a decir?
Alguna pendejada, yo creo.
Ah, no, claro.
¿Ya se te olvidó? Perfecto. Sí. Muy bien. Otra película que por más mala que esté, es como una pizza fría a las 7 de la mañana después de una cruda. Misión Imposible Rogue Nation. Por más mala que esté, va a estar buena, cabrón.
¿Cuál?
Misión Imposible Rogue Nation.
No, sí, sí. Ah, no, bueno, espérate. Wey, va a estar buena.
Es
no,
Ethan Hunt.
Ahí sale Tom Cruise.
Tom Cruise haciendo la de Ethan Hunt otra vez. ¿Qué tan mala puede estar?
¿Quién la dirige, cabrón?
Ah, sí, no tengo idea.
Yo tengo una.
Pero que sale Simon Pegg otra vez, güey. Las últimas películas de Misión Imposible han sido divertidísimas.
Ay, yo tengo una queja muy grande con Misión Imposible.
¿Cuál, Tavo? ¿Que siempre es imposible la misión y la logra? No,
es que a mí me gustaba mucho la serie de televisión de Misión Imposible, claro, que salía todo el equipo.
Y ya no sale Jim Phelps. Y estás enojado porque Jim Phelps era siempre tu modelo.
No, me entiendes. Ahí voy. O sea, que cada quien en el equipo tenía su protagonismo, cada quien hacía todo.
Y siempre has querido tener máscaras para ponerte una máscara y hacerte pasar por otra persona.
No, eso ya lo hacía en el videojuego de Misión Imposible de Nintendo.
Oh, ok, era de Nintendo 64, por cierto. Jueguelo, el Nintendo 64.
No, el Nintendo de 8 bits había una Misión Imposible.
Ah, que sí, ha de haber sido buenísimo.
Mira, yo fíjate que sí le tengo fe a esa película por dos razones.
Perdón por interrumpirte, Pedro, pero la tercera película de Misión Imposible, donde sale este cuate que hizo de Truman Capote, ¿cómo se llama, Pedro?
Ay.
Que se murió.
Sí. Acaba de morir. Sí, este.
Pinche Pedro, ¿no que lees nombre esa revista que se llama Empire Online?
Sí, pero no, y además es uno de mis actores
Hoffman, Philip Seymour Hoffman.
Exactamente.
Philip Seymour Hoffman, actorazo.
Bueno, donde sale Peter Seymour Hoffman es un película non.
Claro.
Con un arco de personaje y una intriga. Y vuelven las cosas personales para Ethan Hunt, ¿no? Bueno, entonces se vuelve. No, hombre, ese final que tiene, de veras, la tensión es perrísima esa película, güey.
No, además.
Y el villano, qué villano.
Exacto.
Wey.
La actuación de Philip Seymour Hoffman se lleva la película.
Qué villanazo. Cuando lo están interrogando en el avión, güey. Haz lo que quieras, güey. Volteame para donde quieras. No me puedes hacer nada, ¿no? Es, y yo ya te vi. ¡A la madre, güey! La cara que pone Ethan, ¿no?
Sí. Oye, no, pero bueno, le tengo fe a esta película porque la dirige Stephen McQuarrie, que, bueno, es el que hizo el guión de la de Sospechosos Comunes. Dirigió también esta última película de Tom Cruise, que estuvo buena, de acción. ¡Ay!
¿Pero quién era Kaiser Soze, cabrón, por fin?
Y bueno, finalmente,
creo que Kaiser Soze es presidente de Estados Unidos, ¿no?
Ajá.
Dios mío.
Por eso
¿a dónde
estamos
hemos
tan
llegado,
exacto,
cabrón?
Exacto, por eso estamos tan jodidos.
¿A dónde hemos llegado?
Oye, y además, pues sobre todo la presencia, siempre estas películas se han basado también, se han ayudado de un buen actor. Y ahí sale Jeremy Renner, cabrón.
Los chavos de 20 años están diciendo, ¿de qué puta madre están hablando estos cabrones?
No, pero mira,
Kaiser Soze, que es presidente de Estados Unidos.
Vean la de Sospechosos Comunes. Un peliculón.
Bueno, en agosto, el 7 de agosto, se estrena Los
Oye,
Cuatro
Cabrón, 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 Cabrón. Me bateaste. Estaba diciendo que sí, en la próxima de Misión Imposible va a actuar Jeremy Renner. Ahí va a estar Hawkeye, cabrón.
Wow, salió en la anterior, güey.
Bueno, la verdad es que Jeremy Renner, desde que se ganó el Oscar por aquella película del cuate que desarmaba bombas en Irak, el cuate escoge sus guiones de una manera de que película que veas que sale él va a ser buena. Esta película de El Legado Bourne, que yo dije, bueno, pues ahora qué van a hacer de Jason Bourne, porque pues el autor de los libros de Jason Bourne pues ya se murió, ¿no? Pero siguen saliendo los libros de Jason Bourne. No sabes.
Sí.
Ahorita dice, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero ya nada más le ponen de él y el nombre del autor del libro abajo. Pero siguen sacando libros de Jason Bourne. Pero esta película no es de Jason Bourne, o sea, son eventos paralelos a Jason Bourne con otro agente que hace precisamente Jeremy Renner, y qué buena película.
La verdad es que sí.
Es un peliculón de espías. Bueno, el 7 de agosto sale Fantastic Four.
Ay,
una película que es del mismo estudio que nos trajo X-Men Days of Future Past. Así dice el póster. ¿Qué les parece? Del mismo estudio que nos trajo.
No mames.
X-Men Days of Future Past.
A ver si da la sorpresa, porque nadie le tiene fe.
No, exacto. Yo espero que pase lo mismo.
Me aburrió, yo creo que no.
Mira, yo espero que pase lo mismo con Días de un Futuro Pasado, que es más, todavía vimos la escena después de cortos de Hombre Araña 2 y creo que estábamos tan contaminados de Hombre Araña 2 que dijimos, ¡no! ¡Qué porquería! ¡Uy! ¡Qué chingonería de película!
Pero ahorita, hace unos días, como una semana, salió el póster oficial de la película y lo vi, y si tus quejas de que el Flash de la serie se ve muy chavito, Este Red Richards parece salido de la prepa.
Es el que hizo.
Bueno, pues están, según yo, o sea, los estoy disculpando con que se están basando en el universo Ultimate, ¿no?
Claro.
O sea, con eso los estoy disculpando, pero eso no quiere decir que a mí me haya gustado los Fantastic Four de del universo Ultimate, ¿eh? A mí no me gustaban, bueno, yo no me los tragaba.
Ron está bastante chido.
Yo no me tragaba a Reed Richards chavito, encontrando nuevos universos y de todo ahí, un chavito de 16 años.
Imagínate, nomás ve tus compañeros de la prepa en ese tiempo y crees que uno de ellos iba a encontrar una dimensión desconocida.
Sí, yo.
Con decirte que gente como tú o como yo éramos más inteligentes que ellos, Pavo, imagínate.
Sí, esto sí está cabrón. Oye,
está cabrón.
Pero no, yo creo que también no es casualidad que se hayan basado en los cuatro fantásticos del el universo Ultimate, porque el que estaba asesorando esas películas era ni más ni menos que Mark Millar, cabrón.
Ah, pues claro, tiene que promover lo suyo.
Bueno, pues hay unos juegos de video que a mí me gustan mucho que se llaman Hitman. Ya los últimos chafearon muy gacho. El último lo jugué a la mitad, me quedé a la mitad porque la verdad me dio hueva. Pero cuando empezó Hitman fue un juego de video muy novedoso porque tú eras un asesino que tenías que infiltrarte y podías hacer las cosas de distinta manera para matar a la persona en cada nivel.
Yo mataba a todos.
Era matar a una persona. Podías envenenarlos o podías entrar matando a todo mundo. Lo que tú quisieras hacer, podías hacer. Entonces, eso fue un juego muy especial. No sé si se acuerdan, hace poco hubo una película de Hitman.
Claro.
Sí. Ah, buena, decente, bueno, digamos.
A mí la verdad no me gustó, la neta. A mí no me gustó nada. Pero ahorita, en agosto, van a sacar Hitman Agente 47, que yo estoy seguro que va a ser una mierda.
Que no era... ¿No era Agente 86?
Mira, oye, fíjate, de hecho, no sé si esté dirigida por nuestro cuate, ¿cómo se llama?
Uwe Boll.
Pero el que siempre agarra las películas de videojuegos. Pero hay un videojuego que para mí siempre ha sido de los mejores videojuegos con una historia de tinte negro, que se llama Max Payne. Me encantan los juegos de Max Payne. Hace 2 años salió el último y fue, no mames, de los mejores shooters que jugué ese año. 2 o 3 años hace que salió el último Max Payne. Entonces, cuando vi que iba a salir una película de Max Payne, yo dije, no mames, ¿quién la puede cagar? Nadie. O sea, nada más agarra el juego y lo haces película. Igualito, puedes agarrar hasta el mismo actor. El mismo actor, lo agarras y lo pones y te va a salir una película chingona. Bueno, pues quién sabe cómo le hicieron, la cagaron. Agarraron a Marky Mark, quién sabe por qué, para hacer Max Payne. Era un tipo, o sea, más invulnerable que un Terminator, cabrón. Bueno, ok, Max Payne es invulnerable en el videojuego, casi, pero no por, o sea, tendrían que jugar el videojuego, ¿no? Pero
exacto.
Fue un juego muy especial porque introdujo esta idea de la cámara lenta a la hora de disparar.
Ah, mira.
Entonces, y además con una historia muy oscura, güey, un policía que le mataron a su familia y está dando el todo por vengarse. Echándose a toda la fuerza de policía de Nueva York encima. Es una historia muy dura, muy, muy fuerte, güey. Y acaba, y el cuate tiene tendencias suicidas y está cabrón, güey, el juego de Max Payne. Yo decía, no mames, así nomás. El juego lo agarras y lo haces película. No necesitas más. Bueno, pues Max Payne un pendejito. Cero tendencias suicidas, cero drama, cero noir, güey.
No mames.
Película de acción medio. Y creo que esto va a pasar con el Agente 47 igualito, con Hickman. Igual.
Oye, ahora una cuestión. Creo que antes tenía una pésima fama las películas de superhéroes. Era como que el género maldito. El de,
no, las de videojuegos siempre lo han tenido. Desde Mario Bros.
Por eso,
no,
pero no, yo creo que ahora...
La de Mortal Kombat 1 estaba buena.
Mortal Kombat 1 es la única excepción, buena, creo yo. Fíjate que Mortal Kombat 1, dentro de la de que es una mala película, si tú ves el juego, juegas el juego, es una perfecta adaptación.
Pues sí, o sea, eso es.
Es muy buena. A mí me gusta mucho.
Está buena, pero pues es, o sea, no es...
Y tenía su propio soundtrack.
Claro.
Mortal Kombat y todo, y lo ponen en la...
Estaba chida. Sí.
Es como si ves la otra de las chavas, que también es de peleas. Ni me acuerdo cómo se llama el videojuego ese donde salen...
Que Dead or Alive, Chucho.
Está horrible esa película.
Pero esa es malísima. Dead or Alive es malísima.
Ándale, Dead or Alive.
Pero bueno, ok. Ya la última película que tengo, que va a salir en agosto, que me sacó de onda totalmente que vaya a salir esta película. No sé si se acuerdan esta película que cambió todos los esquemas en el cine en ese momento y ganó un chorro de premios, que se llamaba Crouching Tiger, Hidden Dragon.
¿Sí? Claro, sí, sí.
¿Cómo se llamaba en español?
El tigre y el dragón.
Era una película en donde cada pelea era una danza.
Sí.
Volaban los güeyes. Tenía un juego de hilos muy chingón de cómo manejaban la cosa en la cámara lenta y las peleas y cómo avientan agujitas y era la cosa sobrenatural y mezclada con la cultura china muy arraigada, ¿no?
Es que el cine asiático ya tenía como 30 años de hacer eso y apenas nos llegó la última que era esa y como que todo el mundo la sacó de onda porque nunca había visto
algo así. Yo había visto muchas películas asiáticas y nunca había visto el estilo
de ese género, pero de ese género.
Mira,
yo nunca había visto a nadie brincar entre los árboles así.
No, mira, yo creo, Tavo, que lo que pasa es que lo que logró muy bien ese director Ang Lee fue juntar ese género que sí estaba, que era de acción, era de madrazos, era, y darle un toque, darle un enfoque de cine de arte.
Sí.
Y bueno, pues no nada más, ya no recuerdo el nombre del otro director, pero hubo otro director que siguió esos pasos y ahí tienen dos películas que a mí me encantan, que es la de Héroe, que conoció en Estados Unidos y en el mundo occidental porque Quentin Tarantino la produjo, la llevó a los Estados Unidos.
No, y ahí se hizo famoso Jet Li, güey, con Héroe.
Ah, ya desde antes había parecido. Bueno, ahí
pero ahí agarró más fuerza todavía.
Esa escena es icónica, güey, en Héroe, de donde está Jet Li parado enfrente de las puertas de la muralla del palacio y todo el ejército, literalmente todo el ejército, le avienta flechas. Wey.
Claro.
O sea, es icónica esa escena.
Ahora, wey,
o sea,
otra que también me gusta mucho de ese género y que te digo, junta mucho un género que es más de acción, es más de madrazos, con elementos del cine de arte y lo hace muy bien, La Casa de los Cuchillos. ¡Qué peliculón! Esa también, si la pueden ver en una pantallota en Blu-ray, a mí me encanta. Y porque además tiene ese toque dramático que a mí me gusta mucho.
Bueno, pues viene una película del Tigre y el Dragón, de Crouching Tiger, Hidden Dragon. Se llama La Leyenda Verde, The Green Legend.
Esa es la espada, ¿no? El Destino Verde.
No sé, fíjate, no sé cómo se vaya a llamar en español. Pero no es dirigida por Ang Lee. Es otro director. Y está basada en el cuarto libro en la serie que inspiró la primer película.
Ok.
Sí, lo que pasa es que...
Pero lo más interesante de esta película, lo que me llama la atención inmensamente de esta película, no es tanto la película en sí, sino el método de entrega.
Ajá.
Resulta que esta película se va a estrenar al mismo tiempo en Netflix y en cines. Es la primera película en la historia que va a ser premier el mismo día en Netflix y en cines. Les digo que Netflix es el Homo Sapiens del Cromañón de lo que eran todos los demás.
Sí.
Netflix está evolucionando. Yo no sé quién está a la cabeza de Netflix ahorita, pero ese CEO es un genio. Está llevando a Netflix a ser un líder mundial, en serio. Netflix se está convirtiendo en un líder mundial de entretenimiento y está desbancando al entretenimiento en todos los países.
Sí, la verdad es que sí, y bueno, un poquito...
Puede llegar a ser lo que Facebook fue para el internet, va a ser Netflix para el entretenimiento, ¿eh?
Claro.
Sí, porque Facebook, así como que, te lo juro, güey, hay gente que dice, ¿el internet qué es eso? Yo pongo facebook.com.
Es lo que hace mi mamá.
Y eso es todo, cabrón, eso es el internet para el 90% de la gente, cabrón.
Sí.
Estaba oyendo un conferencista el viernes pasado, que fui a una conferencia, dice... La persona promedio pasa 4 horas de su vida al día en Facebook. Persona promedio, no estamos hablando de que son los que más tiempo pasan, no. Una persona promedio. 4 horas de su vida en Facebook. Imagínense ustedes, al día.
Sí, mira, yo casi, bueno, digo que yo casi no entro en Facebook, pero cuando no tengo de qué hacer, digo, ay, voy a facebookear unos minutos, cabrón. Entonces,
imagínense lo que puede llegar a ser Netflix para el entretenimiento a nivel mundial. Realmente, en México nos llega nada más una fracción de lo que realmente es Netflix, gracias a nuestras benditas leyes de derechos de autor. Gracias, señor Manzanero. Pero pues creo que lo que nos llega de todas maneras es muy bueno.
Oye, si ahorita subieron las de Samurai X, están buenísimas.
Fíjate, ¿completo subieron Samurai ya?
No,
subieron las dos últimas películas del último arco.
Yo nunca vi completa la caricatura, fíjate.
No, pero pasaron.
No sé en qué acabó.
Subieron el live action.
No, eso es lo que más me cagó a mí, cabrón. Yo compré, porque estaba carísimo en ese tiempo el DVD de Samurai Jack, y de repente los pusieron en oferta en
Samurai X es otra cosa, Pedro.
Eso es otra cosa.
¿Qué?
Samurai X es otra cosa.
Ah, entonces, ¿de cuál estás hablando?
Ah, estoy hablando de un manga que le hicieron live action película. Y está buenísima. Porque no
sé. ¿Se llama Samurai Jack también?
No.
¿Cómo se llama?
Nombre de... No sé cómo le pusieron aquí, pero en japonés...
Estamos viéndonos las caras así, Pedro y yo, así como que... ¿De qué madres está hablando Tavo? Lo cual no es raro, nos pasa muy seguido.
Bueno, bueno.
A ver, Tavo. La caricatura se llama Samurai Jack.
No. Tú dijiste Samurai Jack.
Tú dijiste Samurai X.
Es que Tavo dijo Samurai X.
Y nosotros entendimos Samurai Jack.
Bueno. Por otro lado.
Entonces, el error es nuestro.
Sí.
Perdón, Tavo, discúlpame.
Bueno, a finales del año pasado... Le hicieron película live action, hicieron un arco completo de...
Suena muy chingón, ¿eh?
Le hicieron en dos películas como tipo Señor de los Anillos.
Órale, suena poco... Ha estar tan épico como el Señor de los Anillos,
¿no? Pues la verdad, sí. No tiene ademanes exagerados. Es muy similar a la película de Crouching Dragon, Hidden Dragon, ¿no?
Ya. El tigre y el dragón.
La estética.
A ver, dilo tres veces, güey.
Crouching
Tiger. Ni yo puedo, güey. Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Bueno, pero lo que están poniendo en dos películas, 10 tomos del manga, como dos tercios de toda la serie.
Sí.
Y como que se pierde un poco la referencia si no las tomas, porque dicen, vamos a perdonar esta que vendía opio si nos ayudas. Y dije, ¿y dónde salió eso? Y tienes que andar leyendo el cómic para que sepas qué onda. Y hay partes como que se cortan de...
Fíjate que suena muy interesante, tremendamente interesante, ¿verdad? Samurai X. Pedro seguramente va a llegar a su casa ahorita a verlo.
No creo que ahorita, porque...
No sé qué esté mejor, la película de live action de Battleship Yamato.
¡Ay, está de huevito!
O eso que nos está describiendo. Bueno,
¿te acuerdas? Puse el tráiler hace tiempo en el...
Oye,
que...
yo cometí el error, grave error, de ver la película con actores de Yamato, güey, de la nave Yamato.
No, está de
huevito. No mames, güey. Así de como que... ¡Qué pido, güey! De por sí la caricatura era aburrida, ahora esta madre, el triple, güey. Pero a mí me llamaba, o sea, a pesar de lo lenta que era la caricatura, la imaginación de la... O sea, las imágenes de la caricatura me capturaban de niño, güey. O sea, el ver barcos pero volando en el espacio era así como que no mames, güey. Eso es, no mames.
De ahí se habrá pasado para el tesoro escondido de Disney, que tenía barcos espaciales.
La isla del tesoro, el planeta del tesoro.
El planeta del tesoro.
No, exactamente, eso es de Louis Stevenson.
Sí, pero estoy diciendo de que volvieron...
Yo leí la isla del tesoro. Bueno, tal vez.
Que pusieron barcos en el espacio en esa película.
Bueno, ya sé que esto es de aviones, pero ya estamos avioneando demasiado, güey.
Pasando, así como que brinca.
Los podescuchas que nos están oyendo están diciendo así como que... ¿Qué pido con estos cabrones? ¿Qué se fumaron hoy, cabrón?
Se me adelantó el audio.
Bueno, a ver... Cerrando el tema de las películas, Miguel.
Oye, olvidaste una.
¿Cuál?
La de Spectre, que va a salir a finales del año.
Ah, viene Spectre también, la de James Bond.
¿Cómo
filmarla ese mismo año? Star Wars.
Creo que a finales del año sale.
No mames.
Sí.
Bueno, a ver, fíjense que... A ver, para... Vamos a seguir hablando de películas.
Oye, ¿sabías que están planeando...?
Quiero confesarles algo. Y esto, me siento verdaderamente apenado, cabrón. O sea, me siento triste... Siento que traicioné mis mismos principios al haberlo hecho, pero vi el tráiler de Star Wars.
No. Es imposible no verlo.
Y no pude evitar que se me pudiera la carne de gallina, cabrón, cuando oí Chewie, we're home. No mames. Y no puedo evitar ponerme a ver cada escena de la película. Es un planeta de nieve. ¿Será Hot? Luego, son dos mujeres entregándose un lightsaber. ¿Será una chava, cabrón? Luego, el diálogo. El diálogo es el diálogo del Regreso del Jedi, en donde dice Luke Skywalker, mi familia es fuerte con la fuerza, como mi padre lo era, como yo lo era, como mi hermana lo era, y como tú lo eres. ¡Wow, güey! O sea... ¿Será la chava esta que Leia le está dando un lightsaber, güey?
¿Es la hija de uno de ellos?
¿Será la hija de Leia y Han? ¿O quién es, cabrones? Obviamente es una Skywalker, pero es una chava. Luego, el halcón milenario metiéndose en las turbinas de lo que parece un Star Destroyer estrellado en un planeta desértico. Que, pues, que no obviamente Hot, piensa uno que es Tatooine, no lo sé.
No, no es Tatooine.
No, no, bueno, pues no es Tatooine, chingue su puta madre porque Chucho lo dice. Pero
tú estás fuera.
Bueno, hasta donde yo sé, no ha habido ninguna batalla con Star Destroyers arriba de Tatooine, entonces pues puede toque ella, puede ser, puede no ser Tatooine.
No es Tatooine, ya lo dijeron, güey.
Pero luego no mames, las X-Wings con un diseño nuevo que se vende, no mames, que le puse pausa como 4 veces. A ver, las X-Wings, cabrón, no tienen puta madre, güey. Y luego un rediseño de los Caballeros Escarlata, cabrón. Ah, los Caballeros sí, Crimson, güey.
Bueno. Ah, la Guardia Imperial.
La Guardia Imperial, güey. O sea, que quiere decir que hay un emperador aquí, güey. No sabemos qué pedo, güey. Toda la continuidad que yo tenía en mi cabeza hasta ahorita de como 20 novelas que he leído de Star Wars y como 40,000 páginas de cómic después de Dark Horse ha sido borrada y no tengo ni idea qué ha pasado después del regreso del Jedi.
Borrón y cuenta nueva.
Y obviamente lo que vemos con Chewie We're Home es que Han y Chewie no han estado en el Halcón Milenario desde hace años. Eso es lo que yo entiendo con eso. Ellos entrando al Halcón Milenario y... No mames, Chewie, we're home. O sea, no habían entrado al Halcón Milenario desde hace quién sabe cuánto tiempo. Y al Halcón Milenario igualito, ¿no? No mames, güey. O sea, mira. Y luego Luke Skywalker. Vemos a Luke Skywalker. No le vemos la cara. Solo le vemos la mano ya sin piel sintética. Es la pura mano. Como consolando a Artu. ¿Quién sabe por qué? Creo que están en el planeta en donde se murió Darth Vader. Puede ser.
La de Darth Vader.
Y además la máscara chamuscada de Darth
eso,
Vader, güey.
Estuvo cabrón.
¿Qué pedo? ¿Alguien se la robó? ¿Todavía tiene poder oculto?
¿Cómo la sacaron de la Estrella de la Muerte, no mames?
O sea, ¿qué pedo, güey? No, espérame, Chucho. Darth Vader sí, le hizo un funeral vikingo a Luke. Luke sacó el cadáver, se lo llevó a la luna de Endor.
Exacto.
Y ahí le hizo un funeral vikingo. Entonces, ¿alguien rescató ese cuerpo, güey? ¿Tiene todavía poder? ¿Se convirtió en una reliquia o qué pedo, güey?
Es un símbolo, como Batman.
Es un símbolo, cabrón. Entonces...
Hablando de Batman...
Espera, ahorita vamos a eso. Entonces, me puse a leer una novela de Luke Skywalker que acaba de salir este año, que se llama Heredero de los Jedi, que ya es de la, entre comillas, nueva continuidad. La anunciaron muchísimo la novela. Yo dejé de leer las novelas de Star Wars a partir de que invadieron una raza que se llamaba Yuuzhan Vong, que invadió la galaxia. Y a partir de ahí me dieron hueva las novelas. De hecho, en el momento en que se murió Chewbacca, no, agarré la novela, porque se muere en una invasión a un planeta.
¿Se muere?
Se muere en las novelas.
No.
Sí. Con la invasión de los Yuuzhan Vong, Chewbacca se muere salvando a los hijos de Han. Salvando a los niños. Se muere subiéndolos al Halcón Milenario. Y él se queda en el planeta. Y el planeta lo destruyen los Yuuzhan Vong. En ese momento agarré la novela, la aventé y nunca más volví a comprar otra novela de esa continuidad. Me valió
madre. Voy a llorar al baño.
Así de grave me afectó, cabrón.
Toda la noche.
Así de grave me afectó, cabrón. Entonces, anunciaron cabroncísimo esta novela que iba a ser escrita en primera persona. Que yo me acuerde, la única novela de Star Wars que yo he leído escrita en primera persona fue una novela por ahí del 95 que se llamaba I, Jedi. Que era de un güey que era piloto de X-Wing que Luke entrena como Jedi. No, y es toda contada en primera persona todo el camino de este muchacho que era piloto de la rebelión, en ese momento ya de la Nueva República, y se convierte, cómo se va convirtiendo en Jedi, ¿no? A través de los Holocrons y la chingada, ¿no? Entonces luego esta novela nueva está de huevísima, cabrón. De huevísima. Es Luke Skywalker Monster Hunter, cabrón. O sea, lo mandan aquí, lo mandan allá, sí tiene un poco de acción. Lo único rescatable de la novela, lo único que les puedo decir, que es rescatable de la novela, es que cambian la noción de cómo se crea un sable láser. Que eso hasta ahora había sido que cada Jedi tiene que buscar su cristal y ese cristal meterlo en su sable y entonces el construir su sable a través de la fuerza. Ahora, en esta novela hablan de que cada sable láser, porque él recibe un sable láser y lo abre, porque pues él no se había atrevido a abrir el suyo, el que era de su padre. Entonces recibe un sable láser porque va a la tumba de un Jedi que lo lleva a una persona que lo mandan de la rebelión a comprar armas. Hazme el favor, a comprar armas para la rebelión. Lo mandan a un planeta, ahí se encuentra una persona cuyo tío era Jedi y entonces le dice que si quiere van a ver la tumba, ¿no? Porque le suena el nombre Skywalker que su tío mencionó. Pues resulta que bueno, mi padre fue Jedi, dice Luke, ¿no? Y lo mató Darth Vader. Y dice, pues a mi tío también lo mató Darth Vader. Si quieres vamos a visitar su tumba. Van, visitan su tumba y Luke se lleva, como siempre, siempre el sable láser de ese Jedi, ¿no? Que era un Bothan, no sé si ubican la raza, ¿no? Entonces abre el sable. Bueno, pues este sable tiene múltiples cristales. Resulta que de acuerdo a la trama de este nuevo libro, la única manera en que tú puedes construir un sable láser es sin meter manos, moviendo los cristales con telequinesis, y la fuerza te va a decir cómo deben de quedar angulados para que te quede tu sable láser. Eso es lo único que me gustó de todo el libro.
A mí nunca me gustó lo de la mitología de las espadas láser, porque siempre pensé que fuera el equivalente de las espadas samurái y las pistolas. Que...
No, Tavo, no. Totalmente no, diferente.
No, bueno, espérame.
Entonces el punto es...
No, no me dejaste ni decir mi pensamiento, que no es... O sea, que una espada láser cualquiera la podría tener, hasta yo me imagino que en el universo Star Wars, a ver, cuchillos de cocina que sale...
A ver, Tavo, lo que estás demostrando nada más es una ignorancia total.
Ah, espérame.
Es como si yo estuviera hablando de tus mangas, cabrón, que yo no me meto.
No.
Mira, a ver,
pero es que está viendo que terminé mi pensamiento.
Estás hablando con una ignorancia total. El lightsaber solo lo puede construir un Jedi.
Espérame, todavía no termino mi pensamiento. Termina. Todavía no, o sea, todavía no termino lo que estoy diciendo.
Termina.
El equivalente, o sea, que puede haber espadas, pero una espada Jedi solo podría ser hecha por un maestro artesano, como el equivalente de la...
No, solo puede ser hecho por un Jedi. O sea, un sable láser, eso siempre ha sido, desde la primera película, solo lo puede construir un Jedi, solo que no se había especificado. En el único lugar en donde salió Luke creando su sable láser, porque lo había perdido en el Imperio Contraataca. ¿Se acuerdan? En el Imperio Contraataca le corta la mano Darth Vader.
Sí.
Y ese sable se pierde por completo, ahí en la estación de...
Oye, digo, pero en el tráiler, ese sable que se pierde justo es el que le entrega a la chica, ¿sí te fijaste bien?
Es que, pues no sé, obviamente, el punto es que el sable que le entregó Obi-Wan a Luke en Star Wars,
era del papá.
Ese sable es el que pierde Luke en cuando pelea con Darth Vader en la estación de Bespin, ¿no?
Ese mismito es el que ahí se
le cae, ¿no? Entonces, en Shadows of the Empire, se ve cómo Luke construye un sable nuevo, y ya el sable que trae en el Regreso del Jedi es otro, que construyó él mismo. Porque él perdió el sable que le dio Obi-Wan y que le dio su papá. Pero en las películas nunca sabemos cómo es que Luke pudo construir un sable nuevo. Nunca lo vimos. Nunca salió. Y no se vio si recuperó o no ese sable que perdió cuando... Simplemente no se menciona en las películas. Se ha explicado en otros medios. Se explicó en Shadows of the Empire. Se explicó en la trilogía de Throne de Timothy Zahn. También mencionan al respecto. Pero en el universo de las películas, si tú te enfocas solo a las películas, es un gran hoyo en la trama. Nunca se supo cómo fue que Luke logró construir un sable. De hecho, es tan agujero como el hecho de cómo Luke aprendió telequinesis, porque Obi-Wan nunca entrenó a Luke en telequinesis. Y para salvarse del Wampa en el Imperio Contraataca, Luke sabe telequinesis.
Sí. Pero no le enseñó Yoda.
Sí, no. El Wampa sucede antes de que Yoda entrene a Luke. Ah, entonces, Luke nunca se sabe... O sea, es otro hoyo en la trama también de cómo Luke llegó a controlar sus poderes al nivel de poder usar telequinesis, ¿no?
Lo dedujo, le oyó las leyendas Jedi. Yeah.
En este libro también sale eso, que está tratando de lograr hacer telequinesis, ¿no? Cómo está creciendo como Jedi de lo poco que le enseñó Obi-Wan, ¿no? Entonces tiene sus detallitos el libro, pero de ahí en fuera realmente me parece de los peores libros de Star Wars que he leído, de los más aburridos. Y sí se me hace triste porque es el primer libro en la nueva continuidad, la primer novela. Entonces espero que realmente vuelvan a traer autores de ciencia ficción afamados, vuelvan a jalar a Timothy Zahn al círculo, porque sería increíble tener unas novelas nuevas de Timothy Zahn creadas en la continuidad nueva.
No estaría,
sería increíble, ¿no?
No estaría enojado que todo lo que hicieron lo botaron a la basura.
La justicia, buenas noches.
Ahora, ya, olvídense de Star Wars. Ahora, otra cosa de lo que me siento terriblemente avergonzado, y es otra confesión, que traicioné todos mis instintos y traicioné todos mis principios, pero vi el tráiler de Superman y Batman.
Ah, otra vez.
Y me sentí sucio después de hacerlo. Me sentí sucio realmente.
¿Viste el chiste de internet que te dije de que personas viendo el tráiler de Star Wars, ¡yeah!, todos felices, abrazados, y viendo después, o sea, las mismas personas viendo el tráiler de Superman Batman, sentadas, encorvadas,
Oye, ¿es en serio que este cuate sigue con lo mismo? O sea, Superman, Dios falso, o sea, este cuate odia a Superman, cabrón. Zack Snyder, odia a Superman. No, vaya, esa es la única conclusión que puedo llegar, güey. Odia a Superman, Zack Snyder. Definitivamente odia el Superman que todos conocemos, Zack Snyder. No sé ustedes qué opinan.
¿Viste?
No puedo decir otra cosa.
En el Tombow
que... Yo tengo otra opinión. Decía,
ya, ver, ya lo sé, ya lo sé. Primero. Ya sé que tú opinas, que a ti te gusta ese Superman, güey. Yo lo sé.
En el Tombow de Corbusier que le preguntaron, oye, ¿qué piensas de las alegorías de Superman Dios, Superman Cristo? Dices, ¿estás, güey? ¿Qué crees que cuando Jesús bajó a la tierra explotó el cielo? Así que no compares.
A ver, Miguel, échanos tu opinión del tráiler de Superman de Batman. El tono de la película.
Mira, justo estaba en el podcast pasado... Antes de que empezáramos a grabar, yo le comenté a Pedro que si lo había visto, me dijo que no, y lo vimos allí en su pantallota, en su recámara.
¿Por qué crees que no prendía el Skype?
Y lo que, sí, y lo que no nos, lo que nos gustó mucho a ambos es que te muestra el tono de la película, pero te quedas intrigado de exactamente qué es lo que va a pasar.
Bueno, yo siento que yo siento que spoilea toda la trama desde mi punto de vista.
Yo siento que no, ve lo que yo pienso de lo que vi en el tráiler, es que agarraron justo el tema polémico de la película anterior entre los fans y entre la crítica de que si estaba justificada tanta destrucción en Metrópolis, ¿no? Y lo de la batalla, incluso lo platicamos nosotros en el podcast. Uh-huh. Y agarra esa misma discusión, la meten en la trama de la película, pero le dan como que un punto de la crítica hacia Batman, que me imagino pues ahí va a ser donde va a formarse todo el conflicto, y el otro punto de vista pues desde el lado de Superman.
Fíjate que te voy a decir algo. Ahora, yo vi algo visualmente en el trailer.
A ver.
Voy de acuerdo que Batman sea oscuro. Y esto es algo que hay un video de Nostalgia Crítica, es un cuate que hace videos de películas cagadísimos.
Ya me lo enseñé.
Y hizo un video en donde hace una canción en donde sale Batman, yo soy triste, y sale Superman, yo también. No, o sea, sale Superman diciendo, estoy triste, y Batman atrás, yo también, estoy traumado, yo también. Y entonces te hace que te des cuenta que convirtieron a Superman en Batman, ¿no? O sea, con la psicología de Batman y el tono de Batman, ¿no? Ahora, en esta película creo que, o sea, yo al ver Superman y Batman, a mí lo que me gustaría...
No, es Batman, Superman, ¿eh?
Perdón, Batman, Superman. Superman, como dice Pedro, con acento. Super. A mí me gustaría ver, hasta visualmente, me gustaría ver las escenas de Superman brillantes y las escenas de Batman oscuras. O sea, porque si no estoy viendo a dos güeyes exactamente iguales, nada más uno tiene un chingo de más poderes. O sea, no estoy viendo la ideología brillante de Superman en donde Superman siempre tiene esperanza por un mejor futuro y Batman siempre está esperando lo peor, ¿no? Aquí veo dos güeyes que siempre están esperando lo peor, güey. Siempre están deprimidos.
Mario, ¿te acuerdas la serie de los 90s? ¿Qué tan diferente era la serie de Batman con la de Superman? Sí. Que la de Batman siempre era de noche, veías lo peor de lo peor, y en Superman siempre era de día, todo iluminado, aventuras fantásticas.
Creo, yo desde mi punto de vista debe de ser como si estuvieras viendo Star Wars y el Imperio Contraataca. El cambio de luces es totalmente diferente, ¿no?
Mira, a mí yo creo que estoy un poquito al contrario de lo que tú opinas, porque en la película de repente, primero se ve muy poco de la personalidad de Superman, y segundo, me gusta porque si hay momentos, hay varios momentos oscuros donde sale Superman, pero también por ahí hay uno que otro momento luminoso, ¿no? Entonces, creo que lo que me gustó del tráiler es ese contraste entre momentos oscuros con unos pocos momentos luminosos, y bueno, habría que ver
un poquito
más de la trama.
Dark Knight Returns ya está muy arrastrado. O sea, yo creo que debían de haber hecho otra cosa, güey, no Dark Knight Returns.
Eso es del inicio, o sea, todo el mundo esperaba una película de Superman,
yo esperaba, no de Batman, sí, contra wey, Superman. En vez de emocionarme al ver a Batman en la armadura, yo dije, no mames, otra vez. Ya lo vimos en una película animada, cabrón. Lo hemos visto 20 veces que sucede esta misma pelea entre Superman y Batman. O sea, güey, ya no es novedad, cabrón. O sea,
probablemente para gente común.
Para gente común a lo mejor sí va a ser novedad y les va a gustar. Pero no sé cuánta gente realmente que va a ver la película, no sabe de peleas entre Batman y Superman.
No, hay muchas que no saben, ¿eh?
Oye, sí, yo me incluyo ahí porque yo sí he visto un montón de cómics y peleas de Batman y Superman, y créeme, yo sí estoy muy emocionado viendo esas escenas, y ahí voy a estar con la piel chinita seguro cuando las esté viendo en el cine.
Mira, seguro. Yo estaba viendo el tráiler y dije, esto es el tráiler de Injustice.
Fíjate que yo voy a hacer una analogía entre Miguel, que a lo mejor se me va a enojar Miguel, pero espero que no se moleste porque no es nada personal, cabrón.
Miguel, no,
pero yo, Miguel, te estoy viendo con Superman, Superman de Zack Snyder, como Tavo con Nintendo, güey. O sea, no lo ves de manera objetiva, güey. No puede cometer errores Zack Snyder con Superman, güey. O sea, lo que haga te encanta. Igual Tavo con Nintendo. Yo así te siento, cabrón. No sé tú qué opinas. Pero yo así, ay, siempre mira, que hablamos del Superman de Zack Snyder, vaya.
Lo que pasa, no hay nada mal. Es que a ese Superman lo identifico mucho con el Superman que yo leí de los 90s. Lo veo un Superman mucho más real, más humano.
Pero yo no, güey. Yo también leí ese Superman de los 90s, ¿no?
Porque es la respuesta, sobre todo a lo que muchos criticaron de la película anterior. Y pues tenía que venir esa consecuencia, ¿no? De enfrentar a Superman contra lo que la gente piense de él. Porque eso pues no se vio en la película anterior, ¿no? Ya después de una batalla, ¿qué pensaría la gente sobre Superman? Pues es lo que vamos a ver. O sea, a mí sí me late, sí, bueno, me gusta.
Ahora mira, yo quiero que me voy a esperar a ver qué tal está el guión, qué tan bien armado está. Y bueno, pues también estoy de acuerdo contigo que ya no me va a llegar de novedad porque ya he visto, claro, a Superman y Batman madreándose muchas veces, pero a todas las personas que no son metidos en el ámbito de los cómics, a todos los que, por ejemplo, no han leído ese único momento que valió la pena de décadas, la segunda de Dark Knight, que es cuando se madrean Batman y Superman, bueno, pues a todos ellos creo que sí les va a llegar de novedad, sí les va a asombrar, y bueno, pues esperemos que sea una buena película.
A ver, mira, dentro de todo, creo que lo que otra vez es imposible no hacer la comparación con Marvel, ¿no? Últimamente, o sea, y no puedo evitar hacer la comparación, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia o lo que yo te decía que espero de Avengers. O sea, si ahorita, yo por más que me gustó la primera película de Avengers, estoy con la mente en blanco para esta película. Pero voy a mentar madres si vuelven a hacer la misma película.
Claro.
La neta. O sea, en buena onda. Si vuelven a hacer la misma película, voy a mentar madres, güey. Pero la primera película de Avengers fue una cosa que yo nunca había visto. No sé ustedes. No. Pero fue una cosa tan diferente, tan espectacular, que me sentí como niño otra vez viendo algo totalmente nuevo. ¿Sí o no?
Sí. Sí,
fue muy bueno.
Ahora, yo eso quería de Batman contra Superman. Espero que así sea. Pero yo eso quisiera de ver una película de Batman contra Superman. Quiero tenerlo el sentimiento que tuve en Guardianes de la Galaxia. Quiero tener el sentimiento que sentí cuando vi la última de Capitán América. E inclusive la primera de Capitán América, dentro que a ustedes no les gustó, a mí me encantó.
A mí me gustó.
¿No? Entonces, creo que, o sea, dentro de todo Marvel, nunca sabemos qué esperar de sus películas, ¿no? Nunca sabemos con qué nos van a salir, ¿no? Y creo que, va, claro, dentro de sus errores, obviamente Iron Man 3, nadie lo puede negar. Fue una calabaceada. Pero dentro de todo quisieron hacer algo diferente. No quisieron hacer la misma película, ¿no? Quisieron hacer algo diferente. No les salió, le salió del nabo. La gente metió madres, ok. Pero de que quisieron hacer algo diferente.
Malo ni intentarlo.
No, entonces, creo que se están yendo por el lado fácil. Se están yendo por lo que saben que funciona y por lo que los focus groups les dicen que quieren ver. No se está yendo por la parte artística la película. Se está yendo por la parte de lo que dice mercadotecnia. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero yo creo que eso es lo que está pasando con Batman contra Superman, que la película está 100% controlada por los ejecutivos, no por los artistas, y Zack Snyder ya es más ejecutivo que artista, y todos sabemos que Zack Snyder es bueno visual, pero no es bueno en guión, cabrón. Entonces,
y te va a salir la Liga de la Justicia, y van a poner a los villanos.
No lo sé. Esa es mi opinión ahorita con lo que viene ese tráiler. No voy a ver más. Ahora sí lo prometo. No voy a ver más ni de Star Wars ni de Batman contra Superman. No voy a ver más. Quiero entrar al cine verdaderamente con la cabeza limpia.
Pregunta, ¿ya viste cómo va a ser Aquaman?
No, ni pienso.
Pero sí te vas, porque vas a aventar madre si lo ves.
Va a salir, o sea, para colmo, claro, me acabas de decir que va a salir Aquaman.
No. De las películas anunciadas. Okay. De las 20,000 películas anunciadas de aquí al 2020.
Patético. No, de veras, o sea, yo eso veo. O sea, DC no está siendo impulsado por el lado artístico. Marvel al menos veo que está siendo impulsado por la parte de los entusiastas, de los artistas, de los que los ejecutivos están diciendo.
Los creativos.
Ok, Josh Whedon, si tú quieres hacer eso, hazlo, ¿no? Confiamos en que tú vas a hacer eso. En cambio, los de DC están diciendo, director, queremos que la película sea así, porque esto es lo que dicen las encuestas.
No, mira, ahí creo que también alguien que ha hecho un papel muy importante y hay que reconocerlo es Kevin Feige, que es el principal encargado. ¿Y qué es más? Ahorita le ganó la batalla a su antiguo jefe, que era el como que el más importante de todos ellos, Abi Arad, al cual...
Ah, ese ya lo mandaron pues, después, a la goma.
Exacto. Es que me suena muchísimo el nombre de caricaturas, de, caricaturas del Hombre Araña.
Exacto.
Coproductor con Stan Lee de las caricaturas del Hombre Araña.
No, y además, productor de la primera de Hombre Araña, productor de todas las de Hombre Araña, hasta ahorita el Hombre Araña 2. Con el Hombre Araña 2 le dieron la patada en el trasero, y ahora, bueno, pues está Kevin Feige supervisando todo esto, y él es el que le da esa libertad como tal a los creativos, y el que, bueno, pues también discute todas estas cuestiones y que las películas tengan esos elementos de relación y sobre todo de guiños a los cómics. Entonces, bueno, hasta ahorita creo que le ha funcionado, y ha logrado encontrar ese punto medio entre que se respeten ciertos conceptos muy generales, pero que sean muy bien adaptados a un contexto no solo de película, sino también, ahorita me está cayendo el 20, algo que por ahí he escuchado alguna vez y que Marvel tiene rato que no hace. Marvel funciona mejor cuando responde a una situación del mundo real. Y ahí está Civil War, ¿no? Por ejemplo.
También no ha salido, todavía no podemos opinar de eso.
Y bueno,
Léelo, ya salió.
Ah,
salió
hace cómic.
Como 7 años.
Cómic, sí.
Ah, que todos salieron fuera de personajes, pero la historia en sí estaba bien.
Tavo no entiende el sarcasmo.
No, Tavo no entiende el sarcasmo.
Lo redefinió un poco más.
Y la de Winter Soldier, por ejemplo, que bueno, de alguna manera también tiene un guiño a situaciones actuales, a pesar de todo lo llamativo que es, a pesar de todo. Y también, bueno, Guardianes de la Galaxia igual, a lo mejor no de una manera directa, pero sí en lo dañado. Es una película muy onda Indiana Jones, pero en lo dañaditos que están sus personajes, bueno, pues tiene.
Bueno, yo no sé ustedes, pero yo Guardianes de la Galaxia, yo no esperaba que fuera una comedia, en lo más mínimo. No, y de repente la veo.
Mapache, no mames.
Y no mames, me encantó, güey, me encantó.
No, yo sí me lo esperaba. Fíjate que en mi caso fue al revés.
Ya habías visto 20 trailers, cabrón.
Por eso, güey.
O sea, ya sabías qué pedo con toda la película cuando la viste.
No. Pero a mí lo que me sorprendió, yo pensé que iba a ser una película chistosilla, así. Hay candy y hay para pasar el rato nomás, así como decir, bueno, que casi como hacerme una nieta, ¿no? Pero lo que me gustó fue eso, que efectivamente, a pesar de lo chistosilla que es, todos los personajes tienen también un contraste con su momento oscuro o con por qué.
Te digo, ya habiendo visto la película, vi el tráiler de Guardianes de la Galaxia y no mames, te spoilea toda la película bien cabrón. O sea, está chingón el tráiler porque empiezan... y empiezan a pasar escenas, ¿no? Y entonces, o sea, el tráiler está poca madre, güey, ¿no? De hecho el tráiler empieza... Unga chaka, unga chaka, unga chaka, unga chaka, I can't stop this feeling. Y entonces, empiezan las escenas de la película. O sea, no mames, te dice el tono de la película. Te suelta, o sea, si ves ese tráiler, no mames, güey. O sea, ¿sabes qué va a pasar en el 80% de la película? No, yo cuando lo vi dije, no mames, qué chingón tráiler. Pero qué bueno que no lo vi antes de ver la película, porque me hubiera echado a perder el buen trecho de la película.
Porque yo sí lo vi y ya sabes, o sea, sí sabes el tono, pero aún así, pues...
Nomás era presentación de los personajes.
Exacto, o sea, yo con eso ya dije, sí, a huevo, va a estar muy chida, ya no vuelvo a ver nada más. Ya me la vendieron.
Pero bueno, a ver, yo espero que te digo, sigan saliendo cosas buenas y yo todavía le quiero creer a Zack Snyder.
¿Sabes qué? Te lo juro que pocas personas quieren que les guste tanto la película de Superman contra Batman como a mí, cabrón.
Contra Superman.
Ok, bueno, no puedo decir Batman contra Superman. Siempre es Superman contra Batman, lo siento, me vale madre. Pero el punto
debió
es...
Debió ser Superman contra Batman, pero
es
va
que,
a ser
al revés. O sea, sigue siendo un sueño hecho realidad ver una película de Superman contra Batman. Es una cosa que simplemente yo quisiera que me sorprenda, cabrón. No quiero ver lo que he visto 20 veces. Eso es todo. Esa es mi única petición, güey. Quiero ver algo totalmente diferente. No lo que he visto 20 veces, ¿no?
Que no sea Dark Knight Returns.
Como sucedió con el Batman de... o sea, todas las películas de Batman que he visto me han sorprendido.
Ajá.
Siempre. Nunca sé qué va a pasar, cabrón.
¿Hasta Batman y Robin?
Hasta Batman y Robin, güey. Yo no me esperaba que fueran a sacar patines, cabrón, en el museo, güey. Bueno. La neta, cabrón, o sea, las dos películas de Tim Burton, bueno, la segunda más o menos ya sabías qué esperar. Ajá. Pero de todas maneras no esperabas que fuera a ser tan dark, tétrica, güey, tan asquerosa, güey.
Es Burton,
que quería. Asquerosa, ¿no?
El pingüino vomitando sangre y cosa negra ahí.
Y ahora con Batman Begins fue una cosa que fue una experiencia totalmente nueva. Sí estaba relativamente basado en Batman Año 1, pero es su propio animal, cabrón. Es
oye, tienes que releer Batman de Long Halloween, cabrón. Hay un chingo de cosas.
Ah, no, muchísimas. En la trilogía de Nolan, muchísimas de.
¿Ya lo releíste?
Pues no, pero lo leí como 2-3 veces cuando lo leí.
Hay que hacer podcast de
muchísimas,
ese. También.
Muchísimas. No, ahorita que lo vuelvas a releer, le vas a encontrar todavía más. Yo lo estaba releyendo y decía, ay, no mames.
De hecho, fue para abajo. O sea, The Long Halloween fue muy bueno y muy largo. Después la siguiente que hicieron, que no me acuerdo cómo se llama, bajó de calidad. Y de ahí el último, que ya es un libro chiquito, que es el que cierra la trilogía de estos Jeff Loeb y ¿cómo se llamaba el Tim dibujante? Sale. Y Tim Sale. Se llama Dark Justice, creo.
Ajá.
Malísimo. Entonces, The Long Halloween es una historia que puedes más bien dividir en muchas historias. Es más bien una corrida de cómics más que una novela gráfica, a pesar de que se vende como una novela gráfica. Porque pues está totalmente fragmentada, no es un arco de historia normal, está fragmentada porque es un día cada mes, ¿no? Entonces, es una novela, es una historia fragmentada a lo largo de todo un año.
Ahora, ¿no? Yo no sé qué tanto valga, pero sí vale la pena, o si haya reediciones. Todo esto salió, esto de The Long Halloween, salió a partir de unas 3 ediciones especiales que están poca madre, cabrón.
Claro, ellos hacían siempre el especial de Halloween de Batman.
Halloween Special, pero además yo tuve uno, me lo chingaron, me lo robaron, pero además qué pinche edición, digo, de repente lo veo espiroquetingueado y no es lo mismo, o sea,
hay uno del sombrerero loco, buenísimo, sí, creo que es el mejor de todos.
Exacto, no, pero además la edición, desde que lo abrías la portada, precioso el cómic, precioso, de lo
ahora,
que vale la pena tener en versión impresa.
Mucho tiene que ver Tim Sale en el éxito de The Long Halloween, porque Jeff Loeb, todos sabemos que el güey de repente acierta muy chingón y de repente te da unas cagadotas que no lo puedes creer, güey. Yo me acuerdo que dije, no mames, Ultimatum, un crossover de todo el universo Ultimate hecho por Jeff Loeb. Esto no puede estar malo.
Inocente, no, palomita. Mames,
cabrón. De verdad, pero es que es hasta aburrido, cabrón. O sea, pasan tantas cosas que te aburres, cabrón. No sé cómo, pero pasan tantas cosas sin sentido que te aburres, güey.
Sobre todo eso, sin sentido.
Y luego dije, los Ultimates 3, Jeff Loeb. Bueno, pues Ultimatum fue una mierda, pero o sea, a lo mejor, o sea, yo no sé qué salió primero, pero yo primero leí Ultimatum y luego leí Ultimates 3.
No, salió primero y Ultimates 3.
Salió primero Ultimates 3, bueno, yo no había leído Ultimates 3, entonces dije, bueno, Ultimates 3 es Jeff Loeb. Bueno, por eso le dieron Ultimatum. Ok, bueno, vamos a leerlo. Al estar chingón, como estuvo chingón eso, le dieron Ultimatum, ¿no? A lo mejor. Una mierda.
Sí, cabrón.
Una mierda.
No, y desde que comienza.
Pero de veras, o sea, pero es increíble lo malo que es.
Oye, no.
Saliendo de Mark Millar, lees esa cosa y dices, no mames, este tipo, ¿en qué estaba pensando Jeff Loeb cuando hizo Ultimates 3, ¿no?
Cobrando un cheque.
Entonces te digo, o sea, hay veces que el güey hace muy buenas historias y hay veces que no. Vaya, no sé si han leído Spider-Man Blue, pero es una historia que me encanta del Hombre Araña.
No, y el que...
Daredevil Yellow, me encanta Daredevil Yellow. Daredevil Yellow, ahorita que salió la serie de Daredevil, si quieren checar a cómo era la relación inicialmente
entre
de Matt Murdock con
Karen Page.
Foggy, con Karen Page. No tanto con Foggy. O sea, Daredevil Yellow se enfoca en Karen Page y Matt Murdock. En el romance ese inicial que tuvieron cuando ella era su secretaria, ¿no? Y cuando Daredevil andaba con mangas amarillas y traje negro, ¿no? Y de verdad, se los recomiendo ampliamente. Es el villano es el búho. Lean Daredevil Yellow, es buenísimo, cabrón. Capitán América White, también buenísimo. Capitán América White. Toda esa serie, Hulk Green, buenísima. Hulk Green, ¿en dónde?
Todos los colores, entonces.
Y es donde.
No, Hulk Grey.
Grey, perdón. Y es donde. Donde Jeff Loeb se enfoca y hace un estudio de personaje y de los sentimientos de los personajes en donde realmente brilla este cabrón. No, ahora... Pero cuando tiene que hacer historias basadas en trama, en una serie de sucesos, no tanto estudios de personaje, ahí es donde es una mierda Jeff Loeb.
Bueno, pues las hace también como esa película que te gusta tanto de Comando, que también él escribió.
Estudio de personaje, cabrón, muy bueno.
No, pero ya... Todas esas creo que vienen de uno que, como tú dices, escuche ese podcast, el de Superman Las Cuatro Estaciones, cabrón.
Sí, claro.
En inglés es Superman For All Seasons.
For All Seasons.
Excelente cómic, cabrón. Está genial. Y de nuevo,
es un estudio de personaje, claro, de Superman. Es un arco emocional más que un arco de trama, de sucesos. Es un arco totalmente emocional de Superman. Y ahí es donde Jeff Loeb brilla. Pero es una cagada Jeff Loeb cuando se quiere poner a hacer un Civil War o se quiere poner a hacer una historia de esas estilo Infinity o cosas así. Créanme, es una cagada Jeff Loeb para
Oye,
eso.
Entonces, de seguro a él le dieron la responsabilidad a partir de la tercera temporada de Héroes de hacer los sucesos importantes, cabrón.
A lo mejor,
cabrón. Si él echó a perder la serie de Avengers Jeff Loeb cuando entró. La cajeteó toda horrible.
Oye, pero Jeff Love es la uno animada. De los productores de la serie de ahorita de Netflix.
Él no empezó y terminó, hizo la tercera temporada y fue cuando cayó a pique la
¿Pero
serie.
¿Pero cuál serie? ¿La de Mightiest Heroes?
Sí.
Fue no cuando, me digas.
Sí, fue cuando se cayó.
¿Y él estaba escribiendo?
La tercera temporada.
No mames.
Ahí fue cuando se cayó la calidad, se cayó.
Fíjense, hablando de caricaturas de superhéroes, les voy a hacer una recomendación que uno de mis escritores favoritos de cómics en los 90s era J.M. DeMatteis.
Ajá.
Y la verdad fue de mis escritores favoritos después de leer Kraven's Last Hunt.
Excelente cómic.
Que fue mi primer novela gráfica.
¿Qué nuestro escritorio?
Realmente, o sea, el primer cómic que leí en forma de novela gráfica, que yo tuve en mis manos así, dije, no mames, esto es un libro, no es un cómic, fue Kraven's Last Hunt. Y de ahí me quedé enganchado con J.M. DeMatteis. Pero este cuate dejó de hacer cómics por ahí de los 2000 y se metió en el cine y en las caricaturas. Y resulta que ahorita acaba de escribir, es el guionista,
ajá,
de una peliculita que ustedes saben que si en algo está haciendo bien las cosas DC, y sí, muy bien las cosas DC, y ganándole a Marvel y a todos de una manera impresionante, es en películas animadas para video.
Y en la serie de Flash.
Pero en películas animadas para video, DC está haciendo las cosas
muy bien,
muy pero muy bien, y es el mismo equipo desde hace 20 años casi que empezaron con la caricatura de Batman. Es la misma productora, la vimos en la Comic Con, ¿verdad, Tavo?
Ah, sí,
bueno. Es la misma productora. Oye, ya se ve una señora grande.
Que esos cabrones les den la responsabilidad de hacer las películas, ¿Oye? Cabrón.
No, hombre, ellos hicieron, vaya, si quieren ver una película de Batman contra Superman buenísima, ajá, vean una que realmente salió en la caricatura de Superman, pero la convirtieron en película esos tres episodios
y le
pusieron World's Finest. Y es una madre, excelente película de Batman contra Superman.
Genial.
Tiene una secuencia de cómo se encuentran Batman y Superman y cómo encuentran sus identidades, que lo tienen que ver. Es, vaya, bueno, yo si fuera a hacer una película de Batman contra Superman, simplemente agarraría esa escena tal cual de esa película y la ponemos en la película de Batman contra Superman, tal cual. No necesitas hacerle nada, cabrón.
Nada.
Es perfecta como está.
Sí.
Y los personajes están caracterizados perfectos, tal como están. Batman es Batman, Superman es Superman, Luthor es Luthor, Joker es Joker, ¿no?
Excelente.
Tiene pocos defectos esa caricatura.
No, además, ahora, Luisa Lane también está excelente.
No, y ese triángulo amoroso entre... ¿no? O sea, son ideas buenísimas. O sea, si algo hace bien DC, son sus películas animadas.
Sí.
Y ahorita J.M. DeMatteis, que estuvo escribiendo varios episodios de Batman Brave and the Bold, que es una caricatura que ustedes todos saben que a mí me encanta, y me vale madre que me digan que es una pendejada.
¿Viste el capítulo de Superman de Brave and the Bold?
Todos. No, es verdad. O sea, para que Superman saliera en Brave and the Bold, pasaron, o sea, es casi al final de la serie, porque, o sea, era el build-up de crear que fueran primero presentar todos los personajes de DC Comics, porque uno de los objetivos de la serie era presentarles a los niños a DC Comics, ¿no?
Y era uno nuevo en cada capítulo.
Y era un héroe nuevo en cada capítulo, ¿no? Pero el tono de la serie es un Batman que a mí me encanta, ¿no? Vaya, por algo estoy viendo Batman de los 60s. Veo un episodio cada semana, cabrón, y me encantan, cabrón.
Pero los capítulos oscuros de Brave and the Bold, si de verdad, en realidad sí son muy oscuros.
Hay un episodio de Brave and the Bold en donde Batman se encuentra con su padre, que de hecho A su padre hace la voz Adam West.
¡Órale!
Es escrito por J.M. de Mateas y lo tienen que ver. No me acuerdo cómo se llama, pero es increíble. Pero bueno, independientemente de eso, sacaron una película ahorita que les recomiendo ampliamente. Váyanse a la Friki Plaza y la compran pirata, o cómprenla, o bájenla en el internet, o compren el DVD que seguro ya está en Mix Up. Se llama Batman contra Robin.
Sí.
Es continuación directa de Son of Batman, que salió hace alrededor de 8 meses. No es tan buena Son of Batman, pero esta, que es escrita por J.M. DeMatteis y que está basada en los dos primeros arcos de historia de los nuevos 52 de Batman, uno el de Batman y Robin y el otro el de Batman, tienen que leerla. O sea, está basada en la corte de los búhos y en el arco de Batman y Robin cuando empezaron los nuevos 52.
Y las ambos son buenísimos.
Sí. Ambos son unas historias increíbles.
¿Ya viste la que va a salir pronto? ¿La de Gods Among Us?
No.
¿Te digo la premisa?
A ver.
Haz de cuenta, es versiones de los Superman, Wonder Woman y Batman, pero son versiones diferentes. Superman, hijo de Zod, Batman, vampiro, y Wonder Woman, la esposa de Orión.
¿Quién
y
sabe?
Y todo el mundo los ve como villanos, pero son héroes.
La premisa está en bastante.
Y la hace Paul Dini.
Olvídalo. Olvídalo. No hay más.
Ya.
Si la hace Paul Dini, ya estoy vendido, güey.
Claro.
Ya, güey.
Estoy vendido totalmente, güey. Bueno, entonces, definitivamente les recomiendo esta película. O sea, sigue, si ustedes leyeron el Batman de Zack Snyder, todo el arco de la corte de los búhos, pues va a haber muchas sucesos
Scott
que les van
Snyder.
A... Scott Snyder, perdón, siempre digo Zack Snyder cuando quiero decir Scott Snyder. Si siguieron la corrida de Scott Snyder en Batman... van a encontrar muchas cosas totalmente basadas en ella, pero también si siguieron Batman y Robin, que es escrito por Pedro.
Peter J. Tomasi.
Me acuerdo, vaya, nomás para recordarles una escena, la escena en donde el Batimóvil se meten Robin y Batman con el Batimóvil, les caen a unos malos y bueno, tiene unas, esa primer corrida, esos primeros 6 números de Batman y Robin cuando empezaron los nuevos 52 son igual de buenos que la revista de Batman.
No, te voy a decir una cosa, a mí me encantaron los primeros 12 números de esa serie. De hecho, es más, desde que todavía me gustó cómo enlazaron tanto el final de Muerte en la Familia, sacaron un epílogo en Batman y Robin, y después cuando muere Robin sacaron un epílogo también ahí, y esos dos números me encantaron, cabrón, o sea, me parecieron excelentes, y ya de ahí como que el escritor no supo agarrar eso que le hicieron de que se murió Robin, cabrón. Oye, pero es que yo estaba escribiendo, se murió Robin,
te chingaste.
Es una mamada
eso,
¿no?
La verdad.
Pero es más, todavía
eso fue, bueno, eso, vaya, estaba leyendo un artículo el otro día.
Ya regresó Robin.
Que estaba hablando, precisamente estaban pues mentando madres de Grant Morrison, ¿no? Pero la cruda realidad es que Grant Morrison, él desde un principio quería matar a Damian. O sea, él creó a Damian con el objetivo de que la gente se encariñara con él y después él quería matar. O sea que lo que pasa es que lo sacaron de la corrida de Batman antes de que lograra terminar su arco y por eso lo terminó en Batman Inc. Pero él dice que él quería llevar a la gente en esa montaña rusa. Dice, yo lo hice a propósito. Primero quería que odiaran a Damian, luego quería que se encariñaran con Damian y ya que los tenía yo encariñados con Damian, se los iba a matar. Entonces,
dale, qué gallo.
Pues bueno, fue, desgraciadamente lo sacaron, bueno, no desgraciadamente, porque la verdad, si me preguntas a mí, de mis corridas menos favoritas de Batman, es la época de Grant Morrison. O sea, sí. Para mí la época de Grant Morrison en Batman es en donde más me ha alejado del personaje.
Coincido, ¿eh?
Nunca me ha alejado tanto del personaje como en la época de Grant Morrison. Nunca me había pasado no entenderle a Batman, güey.
Ah, caray.
Y literalmente en la época de Grant Morrison... No le entendía, güey.
No, de hecho, yo leí emocionado Batman Rip. Ahí vamos a leer esta madre.
No, yo hasta la fecha necesito, o sea, y de veras, si hay alguien de los podescuchas que me pueda explicar el regreso de Bruce Wayne. Batman Rip, vaya, está pendejo, pero está entendible. No. Lo que quiero que un podescucha me explique, que de verdad, a ver si, es más, le vamos a mandar una playera autografiada por los supergüeyes al podescucha que nos mande un mail y lo vamos a leer su mail aquí en el podcast, que nos explique el regreso de Bruce Wayne de una manera coherente, cabrón.
No, ese cabrón, la verdad...
O sea, Neta, güey. No hay... ¿Tú le entendiste al regreso de Bruce Wayne, Pedro?
Es que, cabrón, llegué el... No pude acabar el segundo número, cabrón. O sea, de plano. O sea,
yo sé que estoy estirándolo demasiado, pero... ¿Le entendí más a cómo regresó el Capitán América? Ok, ¿puedo entender más el concepto de una bala temporal? Órale. Ok, una bala temporal, por lo estúpido que suene.
Y mira que suena estúpido.
Güey. Lo entiendo, lo mandaron a viajar en el tiempo por distintas épocas. Su cerebro, el cuerpo se quedó aquí. ¡Chinga tu madre! Ok, va, sale. Más o menos lo entendí, güey. Me lo explicaste, güey. El regreso de Bruce Wayne, ve tú a saber qué chingado se fumó este cabrón. Donde me perdieron es donde está Batman ahí y les dice, váyanse todos porque esto va a explotar. Y yo, ¿pero por qué va a explotar? ¿Qué pedo? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, que Darkseid le metió una bomba temporal que iba a explotar al final de los tiempos. Y que ¿qué? Batman fue dejando pistas a lo largo. No. O sea, no, güey, no.
Lo que no entiendo por qué Darkseid hizo todo eso y por qué simplemente no lo mató.
Exactamente, ya. También, güey. O sea... ¿Cuál es el punto, güey? ¿No? Sí,
oye, si eres Batman, o sea, será cabrón, pero si eres 10 veces más fuerte con él, le rompes el cuello y a chingar a su puta madre, cabrón.
O sea, sí, yo todavía no entiendo ese último panel de Final Crisis en donde estaba Batman haciendo pinturas rupestres, cabrón.
No mames.
En la prehistoria, ¿se acuerdan de ese panel? Sí, al final de Final Crisis.
Sí.
Así que todo el mundo, ¡wow, qué pedo! ¿Dónde está Bruce Wayne? ¡No mamen! O sea, y nunca... No, no hay una explicación coherente, cabrón. En serio. Podescuchas. En serio, neta, explíquenoslo. Reto a un podescucha que nos explique de una manera coherente el regreso de Bruce Wayne.
No.
Eso ya no es morrisoniano, güey. Eso ya es... Ya son pendejadas, cabrón.
A ver qué puedo hacer y me siguen pagando.
Exactamente, güey. Exactamente. A ver qué tan abstracto me puedo poner y que me sigan leyendo estos pendejos, güey, y que me sigan tratando de entender, güey. En serio, así se puso este cabrón con el regreso de Bruce Wayne. Más abstracto no pudo haber sido. Pero bueno, güey. ¿Alguien trae otro avión?
Yo tengo dos, cabrón.
Dos muy buenos.
Ya mis aviones, pero bueno.
A ver, Tavo tiene su avión, cabrón.
No, porque ya lo hablé.
Yo tengo dos aviones.
Que vaya Miguel.
A ver, Miguel.
Mira, uno es muy pequeñito. Ya ves que estabas comentando que íbamos a tener en el siguiente podcast de invitada a Susi. Hay un grupo que se llama Therion, es un grupo de rock pesado, metálico, no sé qué sea.
Oye, pero Miguel, ahí ya sale en un video. Era broma lo de invitar a Susi en el próximo, ¿eh?
Ahí la pueden ver.
Oye, Miguel, era sarcasmo lo de invitar a Susi para el próximo podcast, ¿eh?
Yo te entendí.
No, pero para los que quieran saber cómo es, les digo a los podcast escuchas que ella sale en ese videoclip.
Ah, ok. A ver, repítelo, porque estuve hablando al mismo tiempo.
Es un grupo de rock que se llama Therion. Y el video se llama Mon Amour, Mon Ami. Es la chava que mata a uno de los integrantes en el baño.
Ok.
Y lo ahoga. Y el otro avión que iba a decir es...
Oye, ¿y estás seguro que es actuado y no es imágenes reales, güey, en el video? Porque conociendo a Susi, a lo mejor son imágenes reales, güey. Simplemente la grabaron matando a un güey en un baño.
El otro avión que quiero hacer es una felicitación para el buen Tony Sandoval, que fue nominado a un Eisner.
¡Órale!
En la categoría de mejor publicación para adolescentes por su cómic Doomboy. Entonces, una felicitación para el buen Tony, que alguna vez anduvo en Veracruz. De hecho, estuvo aquí en mi casa, cotorreando aquí con Pedro y con más flota de cómics.
Ay, Pedro.
¿Qué hacía en esa época? A ver, platíquenos.
Tenía un cómic que se llamaba Blackie, que la verdad estaba muy padre.
¿Y dónde lo publicaba o qué?
Era autopublicación. Y bueno, tuvo la oportunidad de traer ese cómic. Sí. Tuvo la oportunidad de traer ese cómic, la verdad.
Él lo dibujaba y lo escribía.
Sí. Y bueno, de alguna manera, era una historia bien rara. Como la mayoría de las de Tony, pero como las de la mayoría de Tony, siempre tiene un pequeño guiño que hace que te guste, que algo tan terrible como unas ratas comiéndose una muchacha,
okay,
te parezca llamativo, porque en este caso las ratas se están comiendo a la muchacha, pero usando cubiertos.
Qué buen ejemplo diste, Pedro, ¿eh?
Sí, como siempre, pero
nada. No, o sea, yo recuerdo que estaba en un programa de radio comentando acerca de esta premisa. No, pues todo comienza con que unas ratas se quieren comer a una muchacha y la conductora pone cara y le digo, sí, pero están usando cubiertos. Y así, ¿no? Y de alguna manera, siempre tiene esta capacidad de hablar de repente de cosas oscuras o de cosas medio...
Oye, y por supuesto que te invitaron como experto a ese programa de radio y te pagaron tus honorarios y todo,
¿verdad?
Oh,
sí, sobre todo. No, De hecho, es más, lo que estaba haciendo era...
Le pagaban con palmaditas en la espalda, Pedro.
No, y lo que estaba haciendo era recomendar el evento, cabrón.
Ah,
porque, yeah. Por cierto, de hecho, pues, ya sabes que aquí en Veracruz los eventos culturales se llenan y todo. O sea, la gente se amontona. Bueno,
a ver. Vamos a decir la neta, pero si hay un evento de cómics en Veracruz, se llena, cabrón.
Así, bueno, pero en ese tiempo nadie se había dado cuenta de eso, cabrón. Uh-huh. Y nosotros hicimos el primer pinche evento que se llenó. Wow. Ya, honestamente. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, fue muy chido. Y nadie lo esperaba. Todos decían, ay, esa madre. Sí, o sea, ya nos... me acuerdo que Miguel y yo, después de ganarnos una pinche beca, aún así tuvimos que darnos como chorrocientas vueltas para que nos prestaran las atarazanas, cabrón. O sea, ya nos la dieron para que dejáramos de estar jodiendo así de plano. ¿Y cuál fue la surprise? Que llenamos esa madre, cabrón. O sea... Pero bueno,
las atarazanas es un...
No la contamos.
A ver, espérense, las atarazanas es un lugar, ahora Pedro como siempre diciendo las cosas fuera de contexto, las atarazanas es un lugar aquí en Veracruz, en el centro, que es propiedad del INAH. Entonces, son mamoncísimos para prestarlo para lo que sea, y pues lo usan, ya saben, los políticos son los que acaban... haciendo claro. uso de las instalaciones.
Y para galerías y cosas así.
Ajá, y es un círculo muy chiquito de artistas aquí en Veracruz, pseudo artistas entre comillas, que lo usan para darse palmaditas en la espalda entre sí, y siempre son los mismos los que van a los mismos eventos ahí en el Atarazanas, ¿no? Pero la verdad es que sí me da curiosidad este cuate Tony Sandoval, yo no lo conozco. Sí me da curiosidad su cómic, ¿no? Ahora, este cómic, Miguel, ¿él lo escribe y lo dibuja?
Sí, él lo escribe y lo dibuja. Él es el autor completo.
Y es publicación.
De hecho, está nominado por la editorial Magnetic Press, me parece.
¿Es una novela gráfica?
Realmente se editó en Europa.
¿Es una novela gráfica o es un cómic?
Novela gráfica.
Novela gráfica. O sea, empieza y termina.
Sí.
Empieza y termina. Absta, hay que leerlo, definitivamente hay que checarlo.
Porque no
sabía. ¿Y está nominado por qué, Miguel?
Por Mejor Historia para Adolescentes.
Mejor Historia para Adolescentes, órale.
Sí.
Bueno, pues hay que checarlo.
Y entre paréntesis ponen de 13 a 17 años. Ajá. Que lo puede leer cualquiera, está buena, no nada más para...
¿Ya lo leíste tú?
De 13 a 17. No, pero he leído otras obras que de hecho alguna vez Trúculas llevó ahí al Tribunal de la Justicia.
Ajá.
De Tony Sandoval, como Nocturno, o como... hay varios que...
El cadáver y el sofá es uno que está padre.
El cadáver y el sofá.
Sí.
Oye, luego hay que contar en un podcast ya más extendido esa historia de la exposición, porque está buena.
No, pues lo contamos en cómo hacer tu cómic y no morir en el intento, ¿no?
No, pero sí. Esa no la contamos, lo de la otra. Exposición. Esa es otra.
Sí. Pues a ver, échensela de una vez.
Pues mira...
Bueno, aquí se nos lleva el podcast otra hora.
¿En plano?
Más o menos, sí. No, la verdad sí fue toda una aventura. Y la verdad fue un logro traer...
Bueno, pues esta parte será editada
para... No, pero mira, ya nada más para picarles la... Fue un logro traer una ciudad de provincia, páginas originales de Humberto Ramos, cabrón, y exponerlas en una galería de arte.
¡Órale!
Además de páginas del...
Se oye más glamuroso de lo que fue realmente. Pedro lo está poniendo muy glamuroso, ¿no? Se oye más glamuroso de lo que
fue. Sí fue muy
tanto
chido.
Como galería de arte, así no fue de que llegabas y te ofrecían vino y la chingada, así como
bueno,
en la serie
no,
de
Daredevil, cabrón, no, pero...
No, no, no. Era, o sea, es un jacalón, cabrón, en donde se pusieron las páginas en la pared y estaba lleno de chavos hasta la madre y olía a chivo bien chingón, cabrón. O sea, no era una galería de arte, Pedro, en el sentido que...
Pero, cabrón, a ver, bueno, a lo mejor porque tú no te pasaste dos noches sin dormir...
Por... Pedro pasaba con sus ordures, ¿no? Por todos lados ofreciendo. Y a los dos metros se le acababan, chin, ya se tenían que regresar a la cocina. Y otra vez volvía a salir. Y el mismo güey de pelo largo, gordo, grandote, se los comía a todos.
No, de hecho, no hubo, no había presupuesto para eso, pero bueno.
¿No había ordures?
No había verdures. Ni verdures, ni verduras, ni nada para comer, cabrón.
Oye, Pedro,
aquí era,
pero no,
aquí
si
era
hubo,
el que, al que le gustara el cómic y a chingar a su puta madre.
Sí, y había, ¿cómo se llama? Hojaldras.
A ver, yo algo que nunca le he preguntado a Pedro, que esto es realmente ya cosa interna, porque ustedes sabrán que yo estuve igual que platicamos mucho de cómo Miguel fue aceptado a esta secta, a esta secta que tenía Pedro, ¿no? Que lo tuvieron ahí afuera y Pedro salía ahí. Demasiado flaco, demasiado gordo, demasiado negro, demasiado blanco, ¿no? Pero debo decir que yo también fui, cabrón.
Sí, fuimos. Ahí nos conocimos.
Fuimos Chucho y yo, ahí conocimos a Pedro. Chucho estuvo ahí también. Pero llegó un punto en que Chucho y yo dijimos, güey, ¿vamos? Ay, no, qué hueva. Y todavía Chucho volvió a ir, porque yo me acuerdo que yo iba... Y decía, no mames, cabrón. O sea, era como hacer el podcast, nada más con puros pendejos y sin tema. Y todos los podcasts eran de aviones. Y sin edición, además. Y o sea, todo mundo iba a platicar de cómics. Y llegaban con sus mismas páginas, cabrón. Yo realmente era increíble cómo me decía. Porque además yo tenía mi editor que Pedro me había asignado, debo decir.
¿A qué ibas, Mario?
Güey, yo quería escribir, cabrón. De hecho, mandé una historia a un concurso en el DF que me gané de mejor historia original, cabrón.
Órale.
¿Cuál, bueno, cómo era? ¿Qué tienda era? Chucho también ganó un premio en ese concurso. Chucho se ganó el de mejor dibujo, creo. ¿O no, Chucho?
Empatado con tercer lugar. Historia igual original dibujada.
Y esa nunca nos han contado esa historia.
Entonces, es que Miguel todavía no estaba. O sea, ese es el punto. O sea, en el rato en que Chucho y yo nos fuimos, entró Miguel. Entonces, o sea, yo me desesperé, cabrón. Ahora, ¿tú por qué no nos volviste a contactar, güey? O sea, porque yo también me acuerdo, yo dejé de ir... Pero también, o sea, Pedro, yo de hecho llegué a hacer una reunión en mi casa, me acuerdo, yo los invité a mi casa, cabrón. Sí. Fueron a mi casa, todos hicieron una reunión en mi casa, cabrón. Y o sea, yo estaba pero invertidísimo en el pedo, pero como ustedes saben, yo me desespero rápido. Y como yo no tenía manera de jalarlos de ninguna manera, o sea, yo era un chavito pendejo.
A cada rato porque...
Entonces, me desesperaron, dije, a la chingada con esta bola de pendejos. Yo el único que respetaba ahí era Pedro, te lo juro. El único que merecía mi respeto ahí era Pedro. Porque me prestaba cómics, me explicaba, me decía y todo. Pero ahí en fuera, todos, poco a poco me fui dando cuenta. No mames, güey, son una bola de dejadotes. No hacen nada. No avanzan nada. Dicen que van a hacer algo y no lo hacen, güey. O hacen otra cosa, güey. Me acuerdo que un cabrón, una reunión, dijo, no... Para la próxima voy a traer no sé qué páginas o no sé qué, ¿no? Porque me acuerdo que para colmo me pusieron, fíjate, te voy a decir lo que hicieron. Dicen, no, vamos a presentar a no sé qué personaje. Uno que se llamaba Jaguar, se llamaba el personaje. Dijeron, pusieron muy mamones, así de que, a ver, vamos a hacer cada quien una historia para presentarlo y vamos a agarrar cuál es la mejor, ¿no? Y entonces yo me emocioné, puta, y escribí, me acuerdo que escribí una historia en prosa, así como de 10 páginas y todo, güey, se las llevo. Y al otro día me dice, no mames, cabrón, agarramos la tuya, güey, está chingona, que no sé qué, tu historia quedó chingona para presentar al Jaguar. Puta, yo me sentía, no mames, güey. No, hombre, ya voy a ser publicado, güey, ya estoy en las ligas mayores, cabrón. Y luego se tardan, te lo juro, güey, años, era una historia como de 3 páginas, güey. Años en que la dibujara este pendejo, güey. Y yo, o sea, yo te lo juro, yo quería ver qué pedo, güey. Luego me dice el que era mi editor en ese momento, me dice, mira, cabrón, quiero que hagamos una historia nueva. Y digo, bueno, pues, le digo, podríamos hacer de un chavito, le empiezo a contar un chavito que es, yo obviamente, pero fusilándome totalmente a Charles Xavier, la neta, güey. Estaba yo chavito. ¿Qué te parece un chavito homofóbico que se mete a una estación del metro? Digo homofóbico, agorafóbico. Chavito agorafóbico se mete a una estación del metro y ¡pum! Suelta una onda sionica y mata a todo mundo. No, adentro de la estación del metro, ¿no? Por su agorafobia lo pone tan loco que mata a todo mundo ahí, ¿no? Y el cuate me dice, oye, está chingona, que no sé qué, la vamos a dibujar. ¿Te acuerdas de eso, Pedro?
No.
¿No te acuerdas de eso?
¿Qué es la agorafobia?
Bueno. Ah, mira.
Agorafobia es la fobia a las multitudes. Entonces, el güey me dice, no, sí, la vamos a hacer, que no sé qué. Está chingona, escríbela, cabrón. Entonces me acuerdo que me puse esa semana, güey, a escribirla y me puse todo. Llego, sí, güey, y ahí la puso el güey. No la leyó el cabrón, o sea, todo les daba hueva, güey. No, o sea, fue una experiencia frustrante. Ahora, te lo voy a decir muy al chile, Pedro. O sea, después de todo eso, haces ese evento y ni siquiera se te ocurre llamarnos a Chucho y a mí. Chinga tu reputa madre, cabrón. La neta. La neta, güey. Te lo digo en buena onda, güey. Porque, o sea, esto es algo que yo lo he pensado muchas veces, pero digo, o sea, creo que hicimos, o sea, yo puse mucho de mi tiempo, hice muchas cosas y llegué a cansarme de lo que es de la dejadez de estos güeyes. Que ok, Pedro no era, Pedro ni, yo creo que ni siquiera se enteraba, ¿no?
Bueno, a ver, vamos aquí por partes. A lo mejor...
¿Se enteraron del evento y no quisieron ir por eso?
No, yo no me enteré del evento nunca.
A ver.
Yo no supe del evento y por eso no fue si lo hubiera ido.
Nos dijo alguna vez.
Como decía ya que el destripador, vamos por partes, ¿no? Primer lugar...
Ya se puso bueno el podcast.
Ahí ya son hasta cuestiones personales que sucedieron. De repente la memoria es muy traicionera, cabrón. Llegó el momento en el que Veracruz es un lugar tan chiquito, éramos los únicos haciendo cómics, y llegó un momento en el que cuando ya tenía un par de años de ser como que el que coordinaba todo eso, nunca me gustó ostentarme como el líder o algo así, pero el que coordinaba todo eso yo decía...
No, y si tú eras el líder, eres pésimo líder, cabrón, porque créeme que la moral estaba en el piso, cabrón.
Ay, bueno... Entonces,
no, en serio, la moral de los soldados estaba en el piso, te lo digo, en serio. Al menos cuando yo iba, güey.
Pues, por eso. Pero de repente se quedó como que eternizado de que yo era el que coordinaba todo, ¿no? En el momento en que tú mencionas eso, no era yo. Hubo toda una serie de cuestiones, de problemas, de discusiones. Y al final, y ahí fue cuando Miguel entró. Yo era el que coordinaba todo después de una serie de problemas que hubo. Ya te digo, ir a detalle. Es más, ya ni siquiera me acuerdo. Yo cuando me molesto con alguien o cuando me enojo con alguien, se pero me termina olvidando. Pero
a mí la neta, yo en esa época me sentí mal.
Por eso.
De que simplemente yo dejé de ir y nunca nadie fue ni siquiera para hablarme por teléfono. O sea, la neta, te lo digo en muy buena onda, cabrón.
Sí.
O sea, yo sí dije... O sea, la neta, qué poca madre estos cabrones. O sea, después de todo lo que hice...
Ahora, mira,
el tiempo que dediqué, que nunca ninguno de ellos fuera ni siquiera para llamarme por teléfono, chingan a su madre.
Bueno, yo creo que también lo que pasó por ahí fue que, te digo, hubo hasta pleitos personales por ahí. Y bueno, ahí. Me acuerdo que creo que yo no era el que tenía tu teléfono y eran los tiempos en los que los pinches celulares...
Pero tú y yo nos llevábamos muchísimo, güey. Y sabías dónde vivía yo y todo, güey.
Tú no sabes lo desorientado que es Pedro, cabrón. Sí. Pero bueno, cabrón, ¿hace cuánto te tuve que pedir el nombre de la calle donde vives para llegar? ¿No te acuerdas?
No existía el internet.
Que te decía, por cierto, ¿y en qué calle vives? Uh-huh. Y además no vivimos tan lejos. Pero bueno, efectivamente, creo que ahí está Miguel, que era uno de los pocos que no tenía ese defecto. Uno de nuestros grandes puntos flacos fue la cuestión de la disciplina, ¿no? A todos, incluyéndome, nos fallaba bastante la disciplina. Y bueno, pues qué te puedo decir, hubo sus momentos padres, sus momentos en los que aprendí, y bueno.
Es que aunque no lo crean, el hacer una cosa tan sencilla como lo que hacemos nosotros aquí, aunque no lo crean para nosotros, a pesar de que es muy divertido y muy chido el hacerlo,
claro.
Y yo todas las semanas espero que llegue el día del podcast, créanme que es una disciplina.
Sí, definitivamente.
Y yo estoy seguro que todos ustedes lo saben, porque todos ustedes están aquí los jueves para grabar el podcast, y estamos llueve o truene.
Y
a veces no podemos, y es más, hasta hay veces que cuando no podemos buscamos la manera de hacerlo.
Sí,
¿no?
Sí. Y hay veces que llegan los podcasts y nos dicen, ¿por qué no hicieron podcast, huevones? O ya hagan podcast. Y la verdad es que nosotros nos sentimos también igual de, a veces hasta de frustrados o molestos el uno con el otro. ¡Coño, por tus pendejadas no se pudo hacer!
Sí.
Etcétera. Y la verdad...
Y la cosa es que no es solo el trabajo de grabarlo aquí. Es el trabajo que viene después, güey. O sea, cada episodio hay que dedicarle mínimo un día de trabajo... En edición, arreglarle los ruiditos, arreglarle las pendejadas que dijo Tavo, arreglarle, en fin, ¿no?
Las pendejadas que dijo Pedro.
No.
Nada más es Castri Jarocho.
Pero la neta es que sí, o sea, es una disciplina.
Sí.
Entonces, no se logra nada, y esto se lo digo a los chavos jóvenes, a los chavos que nos están oyendo que...
Nueva generación.
Que tienen 15, 16 años, que era la edad que yo tenía cuando ya iba a casa de Pedro. Yo creo que tú puedes hacer lo que sea, en serio lo que sea, si te lo propones y piensas los pasos que tienes que hacer para llegar a ser.
Sí, definitivo.
Pero si piensas que te va a caer así nada más.
No.
Sin hacer nada, estás en el hoyo. Y les digo que el 90% de la gente espera que las cosas le caigan en las piernas y esperan que les digan qué hacer. Entonces, no sean de esos ustedes. Ustedes sean de los que les dicen a la gente qué hacer.
No, y fíjate, me estaba
acordando. Sean el güey del plan. Ese es el que tienes que ser siempre, el güey del plan.
Bueno, y mira, ya ni siquiera
Como Batman.
No, como Batman.
No necesariamente también el güey del plan, porque hay veces que los planes te fallan. Y a veces. Claro.
Siempre, pero
a ver, definitiva.
Y a veces.
Vale tenerlo.
A veces, bueno, a veces también se requiere nada más la inteligencia de seguir a otro que tenga un buen plan, cabrón.
También, por supuesto.
Pero, ojo, lo que dices ahí es importantísimo. Estaba viendo un video de un japonés que estaba dando conferencias en Colombia. Y decía eso, oye, es que yo llegaba aquí a Colombia a vivir, y él vivió desde los 7 hasta no sé qué tantos años, y me decían, es que los japoneses son muy inteligentes. No somos inteligentes.
Nomás chambeamos, cabrón.
Y de hecho es más, decía eso, pues la única diferencia, es más inteligente y más creativo el colombiano. El pinche japonés es bien cuadrado y pendejote para ciertas cosas. Y dabas tus ejemplos. Lo que pasa es que el pinche japonés es de lo más disciplinado del mundo. Y si te dice, voy a llegar a una hora, está ahí. Si se va a tardar 15 minutos, media hora, te llama 2 horas antes y dice, oye, no puedo por esto y esto.
Ya ves, te quedas que llego temprano.
Igual que Pedro.
Entonces, bueno. No, pero bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, Pedro, no me has contestado.
Ajá.
¿Por qué no nos llamaste cuando llegaste? Fíjate, o sea, tenías autores, tenías de todo, y sabiendo todo lo que aportamos, porque la neta, Chucho y yo aportamos mucho de nuestro tiempo, mucho de nuestro esfuerzo, y todo se fue a la basura,
güey. A ver, te lo digo, hubo, de hecho es más,
estamos aquí y ahora.
Hubo toda una serie de broncas por ahí, sí, una de las pocas veces que realmente me he enfurecido con alguien fue durante ese tiempo. Hubo toda una serie de broncas y de situaciones en las cuales...
también cuando alguien te agarró tu celular.
Algo. Pero no, me enojé todavía más, cabrón, ¿eh? Me enojé todavía más.
Lo platicamos luego bien, así alargado.
y bueno, creo que fue, pues sobre todo eso, fue una etapa de transición cuando ustedes llegaron también. Y que bueno, pues no recuerdo si fue porque había perdido, porque yo no tenía directamente el teléfono. No sé si fue porque hasta eso estaba muy consciente, te digo, ya no lo recuerdo, muy consciente de que de alguna manera ya no,
estábamos muy chavos todos, güey.
Ya no, ya de que de alguna manera yo pensé que ya no iban a regresar, de que ya efectivamente había habido varios tragos. Es que
si tú hubieras hablado en ese momento, yo en ese momento le hubiera entrado con todos los kilos, cabrón.
Bueno, pues ya ves.
¿Quién sabe a dónde hubiéramos llegado, güey?
Pues igual y sí.
Pero la cosa es que... sí, o sea, definitivamente.
Yo me acuerdo que te perdí la pista y que de repente te volví a ver.
Ya. No, pues ya que hubo Facebook.
No, te encontré alguna ocasión en la calle y recuerdo que estaba cerca, pasando por el centro y en otro lado tenías ya, te acababas de poner hacía poco tiempo con tu socio.
Sí, vaya, recuerdo que fue un encuentro muy emotivo, nos abrazamos, lloramos.
A mí sí me dio mucho gusto.
Nos metimos a un motel, cogimos, pero otra vez no nos volvimos a ver.
No, pero bueno, te digo, yo me acuerdo que perdí, yo no los tenía, no recuerdo, pero bueno, es más, ya me acordé, creo que sí no los tenía, de hecho, a partir de eso, durante una buena época y hasta los como 19 años, cabrón, decidí ya tener todos mis contactos de teléfono en mi pared. Y de eso es testigo Miguel. ¿Te acuerdas, Miguel?
Sí, claro que sí me acuerdo.
Ahí en una pared.
A ver, pues qué gusto, gracias por tenerme en tus contactos en tu pared.
No, es que ya no tenía. Entonces, bueno, justamente a partir de que perdí contactos de varias personas.
Y lo que más coraje me daba era que yo era, o sea, yo lo que me decían que hiciera, puta, a la siguiente semana estaba hecho, cabrón.
Bueno.
Y así, ¿no? Y estos cabrones, bola de huevo, hasta que dije, a la chingada con estos cabrones, güey. A la chingada.
Te digo, wey. Ahorita me recordaba, tenía rato que no me acordaba de eso, que durante una época, cabrón,
bueno,
y fue porque perdí los teléfonos de gente importante en una pared de mi casa y tenía apuntados todos los teléfonos.
¿Tú no le guardas rencor por eso a Pedro, Chucho?
A Pedro no, la verdad, porque te digo, después regresé en algún momento y estaba Miguel, estaba Soal, era otra generación.
Ajá.
Más bien, todos los anteriores, pues prácticamente eran los que habían estado nada más haciéndole al cuento y por algo no siguen ahí. O sea, los que estábamos, somos los que estamos y estamos los que somos, a huevo.
Chale.
Entonces, Pedro, ¿los ibas cambiando? ¿Te caían gordos y los cambiabas?
A ver, yo no cambiaba a nadie, ni aceptaba a nadie. De hecho, es más, y lo puede decir Miguel, las decisiones importantes se tomaban en grupo. Y había veces que yo no estaba de acuerdo con algo, y sin embargo se tomaba la decisión, cabrón. O sea, tan sencillo, a mí no me gustó, yo quería otro nombre.
Cuando yo estuve, no, ¿eh?
A ver, yo tomaba... Bueno,
No. A, me refiero, no tú. O sea, cuando yo estuve... Había un cabrón que era el jefe. Era el jefe, así, the boss.
Ah, pues,
The boss, así de que llegaba, I'm the boss, man. Y todo el mundo, hey, the boss is here.
Ah, bueno, por eso.
Pues no me acuerdo cómo se llamaba el cabrón.
No, nos digamos que hubo problemas ahí y nos peleamos. Ya no voy a decir más ni voy a dar detalles, pero bueno.
¿No era la pantalla de Pedro?
Era the boss, man.
No era la pantalla que era
el malo. Pero era cagado, el cabrón llegaba a dar órdenes y la chingada. Y bueno, no.
Que les pagara.
Ahorita que me acuerdo, no, es porque estaba yo bien chavito y yo estaba feliz nomás de estar ahí sentado viendo. No, y tengo con bien platicar de cómics, chingón, ¿no?
Sí. Como ahorita.
Al menos aquí saben de qué estoy hablando, chingón.
Exacto. No, pero además, ¿no? Yo eso sí tenía ahí, ¿eh? Cómo prestaba cómics, cabrón.
Ah, por eso me encantaba.
Eso iba toda la gente, Pedro.
Sí, exactamente. Más iba a sacarte los cómics.
Bueno. Pero pues bueno, sí fue una época.
Una época,
pero sí, yo sí tuve esa espinita clavada. Pues mira, de que...
Yo nada más te tengo que decir una cosa.
¿Qué?
Perdóname, Mario.
No.
Oh, sí.
Le pagas la pizza.
Pero bueno, así es. Pagas una pizza con Pepsi y tú pides el taxi, cabrón.
Sale, de acuerdo.
Y bueno, jóvenes, ¡y somos!
Pedro Ajas.
Gustavo Duarte.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y ya saben, jóvenes, escúchenos en iTunes, Pedro. ¡Ya estamos en iTunes, Pedro!
¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¿Y para qué sirve eso?
Sirve para que la gente nos ponga reviews, nos descargue y nos diga todo lo que le gusta a nuestro podcast.
¡Ah, Pedro! Eso me pone muy alegre.
iPod, iPad, iPad. El iPad está muy chingón últimamente, dicen, ¿verdad, Tavo?
Es el que tienes las mascotitas.
Así es, exactamente. Sí, el iPod.
Dijiste el iPad.
Ah, no, me refiero al iPod.
Al iPod, sí.
Y también tenemos nuestro Twitter.
Oye, pero, ¿y cuándo van a sacar el iPutita?
Pronto.
El segmento de mercado no es tan grande, Pedro.
Bueno.
Y bueno, jóvenes, pues también nuestro Twitter, ¿verdad, Tavo? @superweyes. En donde
déjame
tenemos
algo ahí del Twitter que estuvo padre esta semana. Ahí Mario me pasó con un cuate que se llama Heavy Metal.
Yo te pasé al cabrón
discutiendo ahí con nosotros en Twitter que era mejor si las.
Ah, neta, un cabrón que decía que porque yo le decía que las que decía el güey, no, que HBO piensa que la gente es pendeja y nos etiqueta super güeyes. Y yo le digo, ¿por qué? Pues Miguel dice que está muy bien adaptados los libros, güey, qué pedo. Pues yo no he leído los libros, yo no sé. Y el güey, no, que a mí me gustan más los libros. Y pues bueno. ¿Pero que ya volvió a empezar la temporada o qué pedo? ¿Por qué?
Sí. ¿Ah, sí? Ya está cuarta temporada.
¡Ay, cabrón! No mames, ni me había enterado.
El domingo pasado estrenaron el segundo capítulo, no lo he visto.
¿Y si estuvo muy diferente a los libros o qué, Miguel?
Sí, hay bastantes diferencias. Es que ya sabes cómo son las adaptaciones, de que agarran dos personajes y lo hacen uno, o una situación que era con un personaje lo hacen con otro, ya. O hay personajes que no salen.
Una pregunta, entonces, Miguel, ¿ya llegaron los zombies y los dragones?
Ya casi llegan. Pero ¿sabes quién sí sale? Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter Dinklage, Peter
Dinklage. Regresando a lo de Twitter, está padre así que nos pongan temas para platicarlos con ustedes. Así que ahí si nos ponen así, ¿qué opinan? Si son mejores las adaptaciones para el cine o para los libros o para los cómics o lo que ustedes quieran ahí.
Y también, por ejemplo, coméntenos. Si le quieren mentar la madre a Miguel, nomás pongan @ o no, gato, chinga tu madre Miguel, hashtag chinga tu madre Miguel. Y también están las fotos de Tavo en tanga en alta definición. Tavo, ¿cómo están esas fotos de ti en alta definición?
Se le ven hasta el último pelito.
De verdad, damas y caballeros, cuando ustedes vean esa foto, no van a poder sacarla de su cabeza.
Inolvidable.
En específico, hay un grano que no se les va a olvidar.
Oye, güey, así se Safe for Work porque la metí Photoshop y le metí pixelado.
Oh, okay. Bueno, entonces yo vi la original sin Photoshop. Y Tavo, ¿qué tenemos en nuestro Tumblr, Tavo?
Las tiras de nuestros queridos clientes la he retuiteado mucho. Son las tiras de todo lo que un güey escucha en su tienda de cómics, lo hace cómic.
No me digas.
Todas las babosadas y todo lo que accede a él.
No me digas. ¿Y dónde podemos ver este cúmulo de información para la humanidad?
Superweyes.tumblr.com.
Superweyes.tumblr.com es donde puedo estar, encontrar puras pendejadas, damas y caballeros. Pura pendejada ahí en el Tumblr de los Superweyes. Pero bien chingón. Y ya saben, nuestro blog, tribunadelosuperweyes.com. Échenos comentarios ahí, quedan para siempre. Nuestro mail, tribunadelosuperweyes@gmail.com. Mándenos mails, no sea mierda. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Peter Dinklage.